Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 11 de marzo del año 2024, un día de malos recuerdos porque hoy cumplimos 20 años de los atentados del 11M en el año 2004 y también cumplimos 13 años del accidente nuclear de Fukushima. Pero bueno, quizás lo más importante ya saben ustedes que sea el recuerdo de lo que aconteció en el año 2004 en Madrid. Hoy vivimos una pesadilla tal día como hoy hace 20 años. Todo comenzó a las 7:37, 6:37 aquí en Canarias, con cuatro explosiones simultáneas en un tren de cercanías en su entrada a la estación de Atocha en Madrid. Tan solo dos minutos después, en el Pozo del Tío Raimundo, dos nuevas explosiones y 10 minutos posteriores en San Eufemio. 3 minutos más tarde, en la calle Telles. En tan solo 20 minutos se habían causado casi 200 muertos y más de 2.000 heridos. Todos los trenes salieron a la misma hora de la estación de Alcalá de Henares. Y 20 años después, seguimos sin saber el 100% de la verdad tras un juicio, tras una comisión de investigación dirigida por Paulino Rivero y tantos libros sobre lo que aconteció. Lo que sí está claro es que tanto unos como otros intentaron manipular un hecho trágico para interés político. El Partido Popular se equivocó radicalmente con su transmisión de información y algún otro pues intentó también atribuir indebidamente estos atentados. Lo que está claro es que no sabremos nunca el 100% de la verdad, puesto que 20 años después aún tenemos muchas dudas. Entre que si fue la venganza por la participación del gobierno de Aznar en la guerra, que no quería nadie esa guerra, o que alguien intentó manipular para que fuera ETA la responsable de todo esto. Yo sinceramente no tengo claro. He leído algún libro que otro y son muchas las contradicciones que encierra este atentado. Lo que está claro, y eso es incuestionable, que hay 193 muertos y 2.034 heridos. Esos datos son los que realmente deberían ser importantes. Hoy se celebrarán actos de homenaje a las víctimas y todo pasará a la historia como una gran tragedia. Recordar que 3 días después de esos atentados se produjeron unas elecciones generales en donde Rajoy perdió una anunciada mayoría absoluta, o por lo menos revalidar la que Aznar tenía, y Zapatero accedió a la presidencia del gobierno. Poco después también los terroristas se inmolaron en un piso de Leganés del que se conocen pocos datos, por no decir ninguno, y todos muy contradictorios. Y también es una realidad que de los 190 detenidos solamente hubo 18 condenados, de los que tan solo 3 están aún en prisión y que además saldrán antes del 2044, ya que en este país, en aquella época, no se podía condenar a alguien a una pena superior a los 40 años, a pesar de que fueron más de 3.000 los de sus condenas. Triste episodio histórico que hoy recordamos y hablaremos de él durante toda la mañana. Bueno, pero comenzamos una semana centrada en la aprobación el próximo jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Amnistía. Este jueves se producirá la votación y con total probabilidad y seguridad saldrá aprobada. El PSOE está satisfecho, los independentistas dicen que esto es tan solo el principio y que te queda mucho por hacer, por ejemplo, un referéndum de autodeterminación, y el Partido Popular no acaba de clarificar cómo va a enfrentarse estratégicamente a esta situación. De momento se reúnen en Córdoba todos los parones autonómicos y firman un manifiesto con 21 puntos de aplicación para toda España en contraposición a lo que el gobierno socialista está realizando en estos últimos meses y en estos últimos años. Fundamental sobre todo ir en contra de la amnistía y de las medidas de este gobierno de coalición. Ahora debería tocar trabajar en los presupuestos del año 2024, supeditados como siempre a las exigencias de los 7 votos de Junts per Catalunya. Igual habría que plantearse que es mejor o sería mejor prorrogarlos actualmente en vigor del año 2023 y trabajar sin prisa para unos buenos presupuestos para el año 2025. Ya que no se aprobarán estos presupuestos sobre los que se está trabajando hasta el próximo mes de mayo y no se podrán aplicar hasta el próximo mes de junio, con lo cual deberíamos empezar a aplicar los del 24 cuando deberíamos estar trabajando para los del 2025. Insisto que igual era mejor plantearse que ante tanta exigencia de Junts sería mejor mantener los presupuestos prorrogados del 23 y ponerse a trabajar en los del año 2025. Este fin de semana en Canarias no han llegado muchos inmigrantes, pero hay una tragedia bastante significativa en Ceuta. 70 migrantes a nado llegaron a Ceuta, entre ellos 12 menores de edad, un ahogado y un desaparecido. Y quizás la noticia del día sea el importante avance de la ultraderecha en Portugal. El partido SEGA ha multiplicado por 4 sus escaños y ha conseguido tener la llave de la gobernabilidad del vecino país portugués. La coalición de centro-derecha, Alianza Democrática, liderada por Luís Montenegro, gana las elecciones, pero con escaso margen sobre el Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que sustituye al dimitido António Costa y que obtiene un retroceso electoral muy, muy, muy significativo, ya que pasa a ser la segunda fuerza política tras haber conseguido una mayoría absoluta que venía manteniendo los últimos 2 años, ganada por António Costa. El futuro de Portugal incierto en manos de la extrema derecha de SEGA, aunque Alianza Democrática pretende gobernar en minoría sin tener que pactar con SEGA, que exige la entrada en el gobierno. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar, que dice el dicho castellano de aplicación en este tema. Ya a esta hora de la mañana conocemos los galardones de los Oscars. Oppenheimer, el gran triunfador con 7 estatuillas, mejor película, mejor director, mejor actor principal y mejor actor secundario, entre otros. También en segunda posición puede considerarse la película Pobres Criaturas, que ha obtenido 4 estatuillas, incluida la de mejor actriz femenina para Emma Stone. La Sociedad de las Nieves y el resto de opciones españolas se han quedado sin estatuillas, así que habrá que esperar a otra oportunidad. Bayona triste, pero en su fiesta pasándoselo hiper bien. Ya están ahí a esta hora de la mañana, a esa hora de la madrugada en Estados Unidos. Están pasándoselo de maravilla. Bueno, y veamos lo que cuentan los periódicos en el día de hoy, que son muy diversos, por lo cual vamos a darle un pequeño repaso. Empezamos por el periódico El País, que lleva en su portada la noticia de que el PP crece a costa de Vox frente a una izquierda inestable. Los populares amplían a más de 4,5 puntos su ventaja sobre el PSOE. Es un barómetro de 40 dB. Las derechas se imponen en las elecciones en Portugal. La Alianza Democrática empata con el Partido Socialista y necesitaría para gobernar a la ultraderecha, que se dispara en su resultado. Y también Gabriel Boric, la izquierda en América Latina, ha tendido a no hacerse cargo de sus errores. Y recordatorio, como no puede ser de otra manera, en el aniversario del 11 de marzo, 193 muertes con 20 años de dolor. Pasamos ahora al periódico El ABC, que lleva en su portada que el ministro Escrivá quiere que la SEPI blinde las empresas estratégicas. Intenta evitar que el gobierno tenga que abusar del escudo antiopas para frenar la entrada de capital extranjero en compañías estratégicas y sensibles. Hablamos, por ejemplo, de la compañía Talgo, que está sometida a una OPA, no tan OPA, porque es bastante amigable. Y también en la portada, foto del señor Feijóo con parte de su varón, entre los que está Manuel Domínguez detrás de la señora Díaz Ayuso, con el titular de que hoja de ruta del Partido Popular para la igualdad entre todos los españoles. Acuerdan 21 puntos de actuación en los territorios en los que gobiernan que afectan al 70% de la población y que sería de aplicación al 100% del territorio nacional. Pasamos ahora a la portada del periódico El Mundo, que lleva en su cabecera unas declaraciones de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Textualmente dice el señor Page: la amnistía pone de rodillas a la Constitución española. También lleva en su portada que el socialismo portugués se hunde y deja la gobernabilidad al centro-derecha. Recordatorio del 11M, con 3 entrevistas a 3 de los protagonistas, a 3 de los héroes, del SAMUR, de los bomberos y de los psicólogos que atendieron a las víctimas. Y el titular de la masacre yihadista prescribe hoy con solo 3 condenados en prisión. Tragedia, confusión y móviles, el cóctel que dividió a los españoles el 11M. Vamos ahora al periódico La Razón, que lleva en su portada al juez que fue presidente del Tribunal del Juicio 11M. Se trata del juez Javier Gómez Bermúdez. Y sus declaraciones, que son: la Mari y el tunecino fueron dos de los ideólogos del 11M. Las incógnitas del noveno terrorista de los, a los autores intelectuales. Un día de clase para no olvidar el atentado del 11M. Y otras noticias que llevan en su portada el periódico La Razón son que la derecha gana en Portugal tras 8 años de socialismo. Antecedentes de la trama Coldo, que no debemos olvidarla. Drogas, fraude fiscal y corrupción, y protestas en Barcelona contra la amnistía, no a la impunidad. La manifestación de Cibeles en Madrid no fue el éxito esperado. Y pasamos ahora al periódico de España, que lleva en su portada también un recordatorio al aniversario del 11M, con el titular: pensaba que aún no estaba soñando, que estaba en la cama. Adrián Sánchez rememora la explosión de 20 años después en la estación de Santa Eugenia. También lleva su portada que Portugal vira a la derecha tras 9 años de gobierno socialista, y que el miedo a endeudarse bloqueó durante 2023 la inversión de las empresas en España. Con respecto al caso Coldo, los chats desvelan un plan de la trama preparados para una comunidad entera. Y la abolición de la prostitución, tampoco haya consenso entre los partidos políticos tras el 8M. Y pasamos finalmente a la edición nacional del periódico La Vanguardia, que lleva en su portada nacional el titular de que las derechas se imponen en Portugal ante el retroceso del socialismo. El conservador Luis Montenegro podrá ser primer ministro con el apoyo de los liberales y de la extrema derecha, que duplica sus votos, pero realmente son por 4 los escaños. El Partido Popular evita proponer una financiación autonómica a la espera de lo que haga el gobierno. Y también un recordatorio sobre lo que ocurrió en España en el 11M. Bueno, y en el ámbito local, este fin de semana ha sido un fin de semana centrado en la visita de la reina, que llegó el pasado viernes a la isla de Tenerife para presidir a última hora el concierto extraordinario por el 30 aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonios de la Humanidad de España, que ha tenido lugar en la Catedral de La Laguna, ciudad que ostenta en la actualidad la presidencia de dicha entidad. El acto contó con la asistencia del alcalde de La Laguna y presidente de las Ciudades Patrimonio, Luis Geray Gutiérrez, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades. Después del concierto, y ya era sábado, visitaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Taonilla, dependiente del Cabildo de Tenerife, un centro en el que se reciben ejemplares de animales accidentados que son recogidos por ciudadanos y por todo tipo de organismos públicos. La reina emérita fue recibida a su llegada por la presidenta del CAP del Parlamento, Astrid Pérez, el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. Y seguimos conociendo irregularidades en la gestión de las compras durante la pandemia del COVID-19. La Intervención General de la Comunidad Autónoma Canaria ha hallado salvedades legales en los contratos durante la pandemia. También los inspectores detallan ilegalidades en adjudicaciones, órdenes de compra, gastos y firmas de expedientes. No sé si llegaremos al fondo de la cuestión, pero desde luego esto tiene muy mala pinta. También conocemos ya que un constructor ligado a Coldo gana en una obra millonaria para la Delegación de Hacienda en Canarias. Quizás sea la obra más importante que está involucrada en esta trama. El empresario José Ruz viajó con el asesor de Ábalos, Coldo García Izaguirre, a Gran Canaria 4 días antes que se licitara por un importe de 6,5 millones la reforma de la sede de la Agencia Tributaria en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues la nueva zona de charcos ya es una realidad, la nueva zona de charcos de Valleseca, que reabre Santa Cruz al mar. La capital ya cuenta desde el pasado domingo con otro espacio para el baño y el esparcimiento público, tras una inversión de 19 millones financiadas entre el Estado, el Gobierno Regional, el Cabildo y el Ayuntamiento. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en este acto ha reclamado una transferencia completa en materia de costas para que el archipiélago decida lo que ocurra en su litoral. Así ya lo ha dicho en esta intervención que realizó en la inauguración de los charcos de Valleseco. Textualmente dijo: toda la intervención en costa es compleja, y aprovechó y reivindicó la necesidad de que las administraciones canarias podamos decidir sobre lo que ocurre en nuestro litoral sin estar dependiendo de quién esté o quién decida en Madrid. Fueron declaraciones del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Y hoy tenemos en el periódico El Día una entrevista muy interesante para echar la mañana. Se trata de una entrevista al expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que también fue presidente de la Comisión de Investigación del 11M con motivo del aniversario del atentado terrorista. Durante casi un año estuvo al frente de una comisión de investigación que aclaró, entre comillas, lo acontecido o lo que aconteció en ese fatídico día. Sus declaraciones están ahí para que todos las leamos durante el día de hoy. Pero bueno, quizás el titular es que la fractura política en todas las relaciones entre el Partido Popular y el PSOE tuvo su origen en el atentado del 11M. Igual por las versiones diferenciadas que uno y otro abanderaron para conseguir objetivos políticos. Pues puedo estar muy de acuerdo, y desde luego si alguien tiene información de todo esto, ese es Paulino de Rivero. Lo que sí también está claro, y esas son sus declaraciones, las del expresidente, que los derrotados fueron realmente las víctimas. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy, que alguna lluvia ha caído durante el fin de semana, poquita pero agradable, porque va mojando la tierra que lo necesita y de qué manera. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife amaina el viento. Será ya de intensidad floja de componente nordeste. En Cumbres, viento moderado de componente oeste. Predominará el régimen de brisas en costas. En cuanto al cielo, tendremos intervalos nubosos en el norte de la isla y nubosidad de evolución en las vertientes sur y sureste. En el resto de zonas predominó el cielo poco nuboso con presencia de nubosidad alta. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente sureste durante la segunda mitad del día, que pueden ser localmente en forma de chubascos. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria y 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial del Fontanero, además del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, en homenaje o en conmemoración a lo acontecido en España este día, el 11 de marzo. Y también celebramos esta semana la Semana Mundial del Glaucoma y la Semana Mundial del Cerebro. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo, Constantinos, Eulogios, Sofronios y Áureas. Felicidades a todos ellos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues comenzamos la semana con la opinión, como viene siendo habitual ya en las últimas semanas, de mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días. Lo primero, pedir disculpas por la voz, porque estoy ahí en un proceso ahí medio griposo inicial que me ha afectado ya la garganta, pero bueno, esperemos cumplir con un tono de voz adecuado.
Yo pensaba que te estaba cambiando la voz, que estabas ahora mismo ya en la pubertad.
Todavía no llego a eso, no tengo todavía la madurez suficiente.
Yo voy camino, ahora me está cambiando a mí también. Pues no te preocupes, se te escucha perfectamente. Además, tú hablas claro y hoy tenemos que hablar de algunas cosas que debemos de ponerlas blanco sobre negro. Lo primero que yo quería saber es tu opinión sobre lo que sabemos del 11M, porque esta mañana hice un comentario, yo sigo teniendo muchas dudas.
Te he estado escuchando, ¿no? Primero me uno a ese homenaje en tu definición inicial de lo que pasó, de las dudas que se originaron. Creo que es primero lamentable el suceso que ocurrió. Segundo, me parece horrible la gestión que hizo el Partido Popular. Yo que en cierta forma tengo un cierto conocimiento de los métodos de ETA, desde el primer momento para mí no era ETA y yo no era una persona que estuviera en los servicios de información ni en interior, era una persona normal y bueno, con poco que conociéramos a la banda terrorista ETA, pues era evidente que no eran el modus operandi de ellos, ¿no? Entonces me parece terrible la gestión interesada que hizo el Partido Popular de esa situación. Y después, pues muy claro lo que has dicho, ¿no? O sea, realmente las consecuencias judiciales, muy a bombo y platillo, pero realmente no nos ha sacado de las dudas. Realmente no sabemos qué hubo detrás, sí sabemos quién lo hizo, sí sabemos en principio el porqué, pero no sabemos quién realmente fue el estratega de la situación, el que lo planificó. Y sobre todo, bueno, pues muy triste también, y bueno, creo que hay que decirlo, de aquel policía que resultó fallecido en Leganés, y bueno, la forma en que después pues ultrajaron su cadáver, ¿no? Creo que todo es un cúmulo de tristezas, de penas, de angustia y tal vez también de una insatisfacción general por no haber podido dar carpetazo a uno de los hechos más negros de nuestra historia, sin duda ninguna, ¿no?
A mí me entristece mucho pensar que los dirigentes políticos de la época, tanto los de la oposición como los del gobierno, no miraron por el interés de conocer la verdad realmente para honrar a las víctimas y a todos los españoles, que nos merecíamos saber la verdad, y que enturbiaron esa investigación con destrucción de pruebas, con manipulación de pruebas, con intentos de manipularlo todo, tanto unos como otros, ¿no? Por el puñetero interés político, que estaba por encima de la verdad y de alguna manera consolar a las víctimas, ¿no? Es lo que a mí me entristece, y una vez más hoy tengo que recordarlo, porque no sabemos la verdad. Eso lo tengo claro, que no sabemos la verdad.
Bueno, son 20 años pasados y lo que digo, no se ha podido dar carpetazo definitivamente, porque todavía hay tantas dudas y tantas falsedades no reconocidas, que hasta que algún día alguien ponga blanco sobre negro en lo que sucedió, pues creo que es un capítulo que no se acabará nunca de cerrar, porque evidentemente ahora mismo, lo que tú dices, hay muchísimas dudas y hay muchas certezas que no se han podido definir. Por lo tanto, hasta que eso no sea realmente definitivo y podamos saberlo todo, y tal vez nunca lo podamos saber, este será un capítulo de negro de nuestra historia. Y bueno, la interpretación política que se hicieron, unos para intentar beneficiarse del desastre y otros para maquillar un poco pues la falta de coherencia estratégica de su gobierno a través del posicionamiento de España en una situación muy delicada, pues bueno, creo que denota lo penoso de la política en ese momento. Y fíjate que en aquel momento todavía había personas de una capacidad intelectual y de altura de miras más importante que la que tenemos ahora. Por lo tanto, bueno, no sé, nos abre un poco la expectativa a que en situaciones semejantes, que esperemos que no se sucedan, todavía ahora mismo sería peor, ¿no?
Bueno, pues este fin de semana conocíamos un nuevo frente que abre el señor Sánchez, porque como si no tuviéramos bastante con la amnistía, con los presupuestos, con el caso Coldo y todas las derivadas de corrupción durante la pandemia del COVID-19, el señor Sánchez abre una nueva caja, una nueva lata de polémica. Se trata de que nos ha anunciado este pasado sábado que durante esta legislatura, no sabemos cuándo, si la semana que viene, la otra, cuando a él le convenga, ¿no?, va a proponer a las Cortes Generales el reconocimiento al Estado palestino por parte de España. ¿Cuál es tu posición con respecto a este tema? Porque yo tengo posiciones encontradas, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me sucede lo mismo, ¿no? Creo sinceramente que es muy difícil la resolución del conflicto en Oriente Medio, pero todo pasa, creo que sí. Creo que todo pasa por el reconocimiento de los estados, ¿no? Soberanos, Israel y Palestina, sin duda. No cabe volver a las andadas, llevamos muchos años con ese problema y no se ha resuelto nada con una situación un poco transitoria que nos ha llevado, por ejemplo, a lo que nos ha llevado, ¿no? Pero evidentemente, independientemente de que entendamos qué forma es la que se debe resolver, lo que sí quería comentarte, y por eso te lo sugerí este tema, es la falta de pulcritud democrática, ¿no?, en esa toma de decisión del señor Sánchez, porque, ya digo, aun estando de acuerdo en que la solución debe de pasar por el reconocimiento de dos estados libres e independientes, lo que no puede ser es que se fije la posición de un Estado en algo tan importante estratégicamente como esto, como en su día fue el posicionamiento sobre el Sáhara con Marruecos, Pues simplemente por la decisión de un partido mayoritario en minoría, apoyado por una serie de siglas políticas que realmente la finalidad no es precisamente el bien de España, sino todo lo contrario, ¿no?, para sus propios intereses. Entonces yo creo que este tipo de decisiones que nos afectan a todos y bueno, enlazándolo con el 11M, alguna de las hipótesis era por nuestro posicionamiento en la guerra, en aquella guerra que nos metimos probablemente también sin un consenso generalizado, pues sabemos que todo este tipo de posicionamientos estratégicos de España en este caso, sin contar con el acuerdo tácito, explícito de los dos grandes partidos, que obviamente se alternan en los diferentes gobiernos, pues provoca una situación de exposición de España al mundo sin una coherencia interna y sin un acuerdo que posicione que la mayor parte de los españoles están de acuerdo en un posicionamiento determinado. Esto será un posicionamiento de un partido político que probablemente tenga el apoyo de sus socios de legislatura, que evidentemente el reconocimiento de un Estado palestino les puede ayudar incluso como base para su propia lucha de reconocimiento de sus propias regiones como entes independientes, y por lo tanto creo que lo que aquí se echa en falta es un gran acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista que nos englobe a la mayor parte de los españoles y que sí fije un posicionamiento claro y representativo de lo que pensamos los españoles en ese conflicto, ¿no? Pero creo que el señor Sánchez, que nos tiene acostumbrados a unas decisiones muy personalistas y que no se apoya en la otra parte de España, sino en grupos con dudosa finalidad de mejora del Estado español, pues nos va a situar en una posición delicada estratégicamente, que nos afecta económicamente y que nos posiciona en una situación, como está el mundo ahora mismo, tan dividido, pues un poco en entredicho y con posibles consecuencias de cualquier tipo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que la única solución pasa por el reconocimiento de los dos estados, el palestino y el israelí, pero bueno, no es una cosa nueva, llevan ya años con esa propuesta encima de la mesa, incluso se ha constituido un parlamento palestino, ha habido elecciones generales, pero bueno, esto es que el ámbito internacional no ayuda, ¿no? Pero fíjate tú, que a mí, volviendo a la parte nacional, yo lo que he hecho en falta, y desde hace ya muchos años, es un consenso en algunas políticas de Estado y fundamentalmente en políticas exterior, ¿no?, donde no debería haber ideología, sino interés de un país, de una nación, de un Estado, y que las posiciones deberían ser más estables para que nos conocieran como país, no como país supeditado a un gobierno. ¿Tú crees que el Partido Popular está en disposición de hablar con el Partido Socialista para algún tema de Estado? Por ejemplo, política exterior.
Bueno, yo que no se me puede catalogar como el seguidor del Partido Popular, creo que en este caso el Partido Popular sí quiere hablar y sí está en disposición de hacerlo. Creo que es el Partido Socialista el que ahora mismo está enrocado en su gobernar a toda costa y el que no permite unos acuerdos en temas básicos, ¿no?, para el conjunto de España, tanto a nivel interno como a nivel exterior, ¿no? Yo lo asimilaría, siempre he dicho, ¿no?, que es un modelo los americanos, ¿no?, que pueden tener ideas distintas, pero en las ideas fundamentales, en las cosas que implican lo más necesario para Estados Unidos, se unían, ¿no? Pero claro, evidentemente con la irrupción del señor Trump, eso también ha sido imposible. Pues yo creo que en España, y haciendo un paralelismo, creo que sí hay posibilidad de llegar a determinados acuerdos, pero hay un partido político, en este caso que es el Partido Socialista, que está poniendo trabas sobre trabas. Creo que entienden que su mayor enemigo es el Partido Popular y por lo tanto no dan tregua ninguna. Y eso lo que provoca es que a los españoles nos están afectando un tema de decisiones que no se acuerdan entre los dos partidos más representativos de España, que por lo tanto representan a la mayor parte de la población española, sino a un gobierno, ya digo, mayoritario en minoría, apoyado por unas siglas que lo que pretenden probablemente sea que bueno, que España vaya lo peor posible para justificar sus ansias de independencia, ¿no? Creo que es un momento delicado para llegar a ese tipo de acuerdos, pero evidentemente, y lo hemos hablado la semana pasada, creo que el sanchismo como tal, que creo que se asimila en las formas al trumpismo americano, pues está en franca decadencia y probablemente a partir de ahí el Partido Socialista tenga una nueva vitalidad con gente nueva que sí permita esos acuerdos en temas tan importantes como los que estamos tratando ahora mismo entre los dos grandes partidos, sin duda.
Ojalá, ojalá, Antonio, sea posible. Pero fíjate tú, hoy, con motivo de la celebración, o fíjate tu celebración, de la conmemoración, porque celebrar, sí, hay que celebrar poco, del 20 aniversario de los atentados del 11M, el periódico El Día publica una entrevista con el expresidente Paulino Rivero, que además también fue presidente de la Comisión de Investigación, ¿no? Dos semanas después del atentado se inició esa Comisión de Investigación. Y a una pregunta que a mí me parece interesante, la respuesta de Paulino es demoledora, ¿no? La pregunta es, ¿la ciudadanía tenía motivos para sentirse engañada? Y Paulino responde, después de un poco de silencio: yo mantengo la tesis de que la fractura política en todas las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista tuvo su origen en los atentados del 11M. Cuando le digo todas, incluyo la que pasa por sus bases y los movimientos que se dan en la primera línea de la política nacional, las consecuencias del atentado, y cómo las usaron los que perdieron y los que ganaron, abrió una zanja gigantesca entre ellos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Y si claro, con la perspectiva, son 20 años de fractura entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Claro, hay que pensar que la gestión que hizo de esa crisis el Partido Popular, creo que nadie duda en que fue lo más nefasto que se pudo hacer, ¿no? Pero también hay que reconocer que fue la primera vez que se manifestaron personas en las sedes de un partido político previo a tres días de unas elecciones, ¿no? Por lo tanto, ahí se rompieron muchos detalles que parecen ínfimos, pero realmente son importantes en la relación democrática que hasta entonces había coexistido, ¿no? Con diferencias ideológicas, pero con un respeto y con unas normas que creo que todo el mundo cumplíamos. Y creo, estoy de acuerdo con Paulino Rivero, eso fracturó no solo las estrategias de los partidos, sino las propias bases y la propia población española, ¿no? Sí, llevamos 20 años de desencuentro y espero que dentro de poco podamos ponerle una tirita, ¿no? Pero ahora mismo el desencuentro es grande y probablemente sí, tenés razón, esto lleve colapsado hace 20 años, sin duda ninguna.
Y otra frase que a mí me gusta mucho, de Paulino, que además yo creo que es de actualidad total, porque yo creo que es el punto de encuentro que estamos necesitados de buscar. Y dice Paulino: el partido que venció en las elecciones del 14 de marzo del año 2004, no nombra al PSOE, pero fue el PSOE, no tuvo la generosidad para acercarse a su enemigo en un momento tan crítico para este país. Y los derrotados no aceptaron nunca lo que el país les acababa de suceder en las urnas. El análisis de Paulino a mí me parece que es completamente acertado y que estamos a tiempo de empezar a pensar que por este camino no vamos bien, que así no podemos ir, no podemos avanzar como país.
Realmente es una entrevista que sienta cátedra, ¿eh? Realmente deberíamos de leerla todos.
Conveniente, recomendable su lectura en el día de hoy.
Totalmente.
Yo le he echado un vistazo muy rápido esta mañana y creo que tiene un contenido, no es muy extensa, es decir, se podía haber leído en 15 o 20 minutos, pero vamos, yo resalto estas dos cuestiones, ¿no? Porque realmente es lo que está de actualidad, es que seguimos 20 años después con dos partidos de Estado que están enfrentados desde la base hasta la primera línea política y que no hay ni generosidad ni humildad por parte de ninguno.
Y recordemos que en estos 20 años han pasado muchas cosas. Han surgido partidos intermedios en los que realmente quien se ha posicionado como líderes han sido los extremos, tanto la izquierda como la derecha, y estos partidos centrados y de Estado, que ya empezaron a separarse hace 20 años, pues no les ha quedado más remedio que extremarse para ir eliminando a esos grupos que les surgían a izquierda y derecha, ¿no? Eso lo que ha sido es un caldo de cultivo para la situación que tenemos ahora de falta de entendimiento y de llegar siempre mejor a acuerdos con personas o grupos que pretenden la destrucción o la modificación de España, como la entendemos hasta aquí, antes que llegar a un acuerdo con el partido, que aunque tenga ideas diferentes a las tuyas, en la parte central que comparten tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pues prefieren llegar a acuerdos con extremos antes que con el contrario, pero no enemigo, ¿no? Es una concepción del enemigo muy diferente a la que había hace 20 años, sin duda.
Oye, Antonio, ¿qué tal pasaste el viernes con esa celebración del 8M? ¿Qué impresión te llevaste? Porque yo la que tengo es que el movimiento feminista está fracturado, pero cada vez está menos presente en la sociedad. Se habló poco, ¿no? Comparado con otros años.
A mí me llama la atención un detalle importante, porque creo que todos los colectivos que tienen sus derechos limitados o sus expectativas de futuro pues limitadas, pues tengan que reivindicarse y tengan que hacerse claro a la sociedad, ¿no? Pero sí me llamó la atención que hay muchas mujeres que están cansadas de que el 8 de marzo sea un día de enfado, de reivindicación, de sino todo lo contrario, ¿no? Hay muchas mujeres que lo que dicen es que bueno, estamos en un sistema, el europeo y en concreto España, donde la igualdad creo que se nota mucho e incluso la igualdad habría que reinterpretarla en estos días, pero hay muchas mujeres que bueno, que consideran que el que la mujer pueda tener los mismos derechos que los hombres no significa que los hombres sean malos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa crispación de estas organizaciones, que son las que sobre todo convocan este tipo de manifestaciones, pues están un poco cansando a toda la sociedad, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos la igualdad y creo que hay que defenderla y hay que lucharla, y cualquier atisbo de situaciones que imposibiliten esa igualdad hay que recriminarlo y hay que hacerlo valer. Pero creo que la sociedad española es igualitaria, creo que la mujer tiene muchos derechos en España, igual que los hombres, tienen los mismos exactamente. Somos un país constitucional, por lo tanto, ahora mismo la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, ¿no? Hay que salvaguardar que esos derechos se puedan ejercitar en igualdad de condiciones, y eso sí. Pero creo que esas celebraciones cansinas, del enfado, del queremos más, de que el hombre nos está atenazando y demás, pues yo creo que eso ya pasa a la historia. Y creo que también la división entre las distintas organizaciones hace que lo que se vea es que el feminismo es algo más que gente que convoca manifestaciones, ¿no? Hay que vivirlo día a día y hay que defenderlo constantemente, pero creo que las mujeres cada vez son más conscientes de que la situación en España les permite tener cualquier tipo de derechos que tiene el hombre, como obviamente no podría ser de otra manera, ¿no?
Pues don Antonio, ¿qué te digo? La semana que viene nos volvemos a escuchar. Buena semana.
Aquí estaremos, igualmente. Un abrazo.
Se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Pues,
carraspeándome la garganta, porque este fin de semana he estado hablando más de la cuenta.
El frío también, yo ando también ahí medio cultivado. Las temperaturas esta mañana a las 6 de la mañana, por ahí por el norte tenemos en algunos sitios 10 y 11 grados, o sea, está la cosa bastante bastante fresca, ¿eh?
Te estoy yendo cada vez mejor, pero te estoy yendo así como medio raro. ¿Dónde andas hoy metido?
Se me oye bien.
Sí, un poquito regular, Tachi, un poquito regular. Otro día se te oye muchísimo más potente.
Es que no puedo salir muy fuera porque está empezando a llover. Ahora te
digo guapísimamente
vale,
bien.
Vale. Perdón.
Óigame.
Me he movido un metro.
El repetidor de Tacoronte que te tienen boicoteado desde que te portas mal con tu ayuntamiento, que los tienes a todos allí triturados y castigados.
Yo me porto bien con todo el mundo, ¿eh? Tú lo sabes.
Sí, sí, bien mal. Te portas bien mal.
Me porto también en función de cómo se portan otros, ¿no? Porque, hombre, yo creo que a algunos les gustaría que uno estuviese callado y con la pata quebrada, pero yo creo que hay cosas que hay que a veces sacarlas a la luz, ¿no?
Pues sí, además, paso estás tú, ¿eh? Para sacar las cosas a la luz, que tú no tienes pelos en la lengua. A veces te cortas un poco, porque eres muy prudente, pero sí, cuando bueno, te indignas, que yo te he visto indignado y te indignas, ¿eh?
Sí, claro, que a veces también hay que indignarse para que los que se creen que son inmunes o impunes o cualquier otro calificativo que en el que ellos se ven muy y ellas se ven muy cómodos, pues también decirles que, hombre, a veces hay que dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Para que las cosas vuelvan a a su redil, ¿no? Porque hay gente que se cree que lo está haciendo maravillosamente bien y a veces los que creemos eso en algunas ocasiones, pues no somos tampoco tan infalibles, ¿no? Y hay que aceptar las críticas y aceptar, pues a veces las sugerencias, ¿no? Pero bueno, procuro calentarme poco porque por salud, fundamentalmente, y por sentirme yo mejor, pues procuro tener un ambiente más distendido. Pero hay cosas que uno a veces acaba reventando, ¿eh?
Y fíjate tú, a mí me da la sensación, yo tengo mucha esperanza de que nuestro querido ayuntamiento de Tacoronte y nuestro municipio de Tacoronte fructifique y mejore en su situación, ¿no? Pero ya son muchos los años, pero muchos, sí. Los que se viene crispando el ambiente cada vez más. No hay manera de solucionar esa crispación en el ámbito municipal. Y hablo desde hace ya muchos años, desde el primer gobierno socialista que acabó con una ruptura interna y después la época de Álvaro Dávila, también las rupturas en coalición.
Desde ahí viene la inestabilidad.
Bueno, pero es que no acaba de solucionarse.
No. Al final ha habido una especie de situación hereditaria, ¿no? En las formaciones políticas.
Pero se van arrastrando los problemas, Tachi, se van arrastrando, porque pensábamos que eran temas personales. Ya no está Álvaro, claro. Ya no está Virginia.
No, por eso.
Ya no está el gobierno del Partido Socialista que se rompió. Están por un lado Sandra y por otro lado Carlos. Pero es que hay una renovación en Coalición Canaria, una renovación en Partido Socialista, hay una renovación en el Partido Popular y, sin embargo, los problemas personales siguen existiendo.
Bueno, pues, pero aparte de los problemas personales también está el problema del nivel político que hay con cada camada de electoral, ¿no? O sea, sorprendentemente estamos viendo gente que dice o se excusa en que no tienen experiencia política, coño, pues si no tienen experiencia no cobren el sueldazo que cobran, ¿no? O sea, uno en el mundo real, ¿no?, de la vida real, cuando uno no tiene mucha experiencia, pues los sueldos se adaptan un poco a la experiencia y al conocimiento de los aspirantes, ¿no? Y aquí la experiencia y la mala praxis parece que están compensadas con grandes sueldos, ¿no? Aquí estamos pagando sueldos en diferido. Pero bueno, tampoco quiero personalizarlo mucho en Tacoronte, porque bueno, en realidad, este gobierno de momento no ha hecho nada que realmente llame la atención, Desde que han comenzado no hay ni siquiera el proyecto de presupuestos que llevaron a pleno recientemente deja entrever que vaya a haber, digamos, inversiones importantes para el municipio, porque hay casi el triple de dinero en fiestas que en inversiones. Entonces, bueno, ya de momento, en 7-6 meses se han gastado más de 500.000 de euros en fiestas, O sea que, bueno, eso es una cuestión que la valorará la gente cuando vuelva a votar, ¿no? Ahora han votado y han apostado por este modelo de gobierno, además, complejo en el sentido de que son tres sensibilidades políticas totalmente diferentes, PSOE, PP y Coalición Canaria, bueno, ya se irá viendo. Yo he visto el presupuesto y, sinceramente, pues, a ver, no es un presupuesto que ilusione, no es un presupuesto en el que tú digas, bueno, pues mira, se va a ir por aquí, se va a ir por allá. Es un presupuesto más bien de el otro día se anunciaba en el Pleno que se iba a dejar sin efecto o que se iba a proponer un nuevo plan de asfaltado cuando ya estaba uno aprobado del pasado mandato y en marcha y adjudicado y presupuestado y todos los parabienes para que siguiera y prácticamente lo han dejado ahí. Porque no les gusta, porque tampoco el gobierno lo aprobó en el pasado mandato, ni siquiera el PSOE, que formaba parte del gobierno, lo aprobó, un plan de asfaltado que hay que ver cómo están algunas calles de Tacoronte, y ahora, pues bueno, se plantea una especie de plan de reparteo, porque es así, porque el presupuesto es inferior o muy inferior al que se aprobó en el pasado mandato, y bueno, y así están las cosas, o sea que vamos para atrás y para adelante, y este es un municipio que necesita mucho apoyo, fundamentalmente de los partidos, que son los que tienen que poner a los mejores candidatos al frente, y eso, en principio, bueno, pues hay poca experiencia en este mandato, hay poca experiencia y a veces pues no se dan las condiciones para que un municipio avance. Una persona con experiencia en la política puede aportar, pues eso, la experiencia que le da, el trabajar en una administración, saber a dónde quiera pedir las cosas, y bueno, y de momento, pues en 7 meses, yo, es mi punto de vista, habrá quien lo verá de otro punto de vista, a mí la sensación que me da es que no se ha avanzado lo suficiente. Un gasto tremendo en fiestas, cada vez que los miro, te pones en la plataforma de contratación, y yo, sinceramente, se me pone los pelos de punta en ver cómo el dinero se va, y mira que en las fiestas vive mucha gente, y hay gente del mundo del arte, de la cultura, de la música, pero bueno, hay que mirar las cosas en profundidad y no voy ahora a perderme en eso para no aburrir a los oyentes. Hablamos, si quieres, de cosas más generales, ¿no? Pero
sí, ahora tengo una noticia reservada porque esta mañana me llamaba muchísimo la atención. Tú sabes que yo repaso siempre la prensa digital y entre ellas está Canarias Ahora. Y hoy publica un artículo de opinión, porque es un artículo de opinión de nuestro querido Carlos Sosa, donde el titular es que Coalición Canaria no quiere inmigrantes y está dispuesto a todo, incluso a ser menos nacionalista. Y entre otras cosas, pues dice que desde que está gobernando en Canarias el Partido Popular con el Coalición Canaria, o Coalición Canaria con el Partido Popular, dice que no cesa de gesticular contra los inmigrantes, desde segregarlos en el transporte público en Lanzarote, cosa que yo desconocía, hasta ir a ver al Papa para internacionalizar su enfrentamiento con el Gobierno Nacional, amagar, también desconocía este tema, con utilizar a la Policía Canaria o pedir a la Cruz Roja que no desembarque a los náufragos en los puertos autonómicos. ¿Tú compartes con Carles Sosa de que hay una utilización de la inmigración de manera política?
Pero eso que es un artículo de opinión.
Sí, opinión. Opinión de Carlos Sosa.
Bueno, si es una opinión, será su opinión. Yo me cuesta mucho situar a Coalición Canaria en ese contexto, incluso al PP.
A mí también, pero me llama la atención. Digo.
Y mira que, hombre, vamos a ver, no vamos a descubrir ahora tampoco la pólvora con Carlos Sosa, que todos sabemos de la patita que coge. Pero hombre, no sé, eso tendrá que decirlo, si lo tiene realmente confirmado, si eso está metido en un documento, o eso forma parte de alguna reunión o de un acta del que se haya tomado nota, porque claro, por decir, se puede decir que Coalición Canaria pues pide que vuelva, digamos, la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Y ahí se queda eso escrito. No lo sé, a mí me parece... ¿no?
Es muy grave acusar de segregación en el transporte público en Lanzarote.
No, vamos a ver...
Obligar a la Cruz Roja a no desembarcar náufragos en los puertos autonómicos. Es que me parece muy grave esta acusación.
A mí todo eso me parece muy rebuscado, sinceramente. Muy rebuscado, ¿eh? Muy
feo, ¿no?
Un mundo fantástico, ¿no? Más cinematográfico que otra cosa. Yo, sinceramente, el señor Sosa, que es el dueño de un periódico, que para mí me parece un periódico, digamos, serio, y en el que se hace a veces buen periodismo y bastantes veces, más que en otros, en algunas ocasiones, yo he trabajado en esa casa, sé cómo funciona. Hombre, si eso es así, sería más objeto de una información seria, rigurosa y contrastada que de un artículo de opinión. ¿Por qué no deja de ser un artículo de opinión una conjetura? Lo que no está basado en una información veraz y contrastada, pues no lo sé. Yo, no sé, me cuesta mucho, ¿no?, que de repente desde una formación política, como es Coalición Canaria, se vaya a plantear que no se desembarque a personas que Cruz Roja, pero que, bueno, es que Cruz Roja tampoco es la que se encarga, bueno, Cruz Roja es la que se encarga de la asistencia en tierra, ¿eh?, que desembarca a las personas.
Salvamento marítimo.
¿Eh?, que pertenece, no sé, yo no es por canalizar mucho, yo creo, ¿no?, canalizar la situación. Carlos Sosa, le viene mejor poner a Cruz Roja en el momento del desembarco, que, bueno, se me parece un poco caprichoso, ¿eh? No,
y además muy, un poquito muy malintencionado, ¿no?
Eso, me lo parece, ¿eh? Igual yo estoy equivocado, pero sí he visto por ahí, pululando estos días, un incidente que aparentemente en una guagua en Lanzarote, entre inmigrantes menores con un señor en la guagua que no sé quién era, porque tú sabes que todos estos vídeos malintencionados, reales pero malintencionados, porque no, el hecho en sí ya es bastante deplorable, tanto por parte de unos como por parte de otros, pero luego ya el no dar información ni detalles de lo que ocurre, pues es peor todavía, porque ahí es donde viene el momento de la interpretación, que es de lo que más o menos ahora estamos hablando, de una interpretación, porque hombre, a mí me cuesta que un partido que está gobernando se exprese en esos términos, y si no, pues habría que llamar a algún responsable de Coalición Canaria y que realmente lo ratifique o lo desmienta, ¿no? Porque a mí me parece bastante grave lo que se está planteando hasta ahora. Máxime cuando Coalición Canaria ha tenido que asumir y sigue asumiendo responsabilidades en esa crisis migratoria y en ningún momento, digamos, por que yo recuerde, ¿eh? Igual yo aquí, vamos, yo lo digo porque es que si tengo que ser crítico lo soy, pero ahora mismo que no tengo, digamos, la fuente de esa interpretación, pues hombre, permítanme ahora mismo el beneficio de la duda, ¿no? Me parece tan radical el término que, bueno, que no sé, yo si veo que mañana es verdad lo que está diciendo Carlos Sosa, te llamo y te pido un minuto en la antena para pedir disculpas, pero vamos, me parece demasiado... No,
yo comparto, tu visión del tema, a mí me llamaba mucho la atención, digo, oye, porque los análisis, la opinión están muy bien, pero oye, esto es excesivamente tendencioso, ¿no? Es decir, está intentando dañar un gobierno con unas acusaciones muy graves.
Bueno, Carlos Sosa escribe muy bien, ¿eh?
Sí, está muy bien escrito.
Vale, Carlos Sosa escribe muy bien y es una persona muy arraigada.
Yo lo leo, cuidado, Carlos Sosa hay que tenerlo en cuenta porque a veces no es tan sectario.
Hay que leerlo, exacto, hay que leerlo, pero este artículo en especial, por lo que tú me cuentas, yo con la confianza que tengo en ti hago mi razonamiento, evidentemente, ¿no? Y luego me lo leeré y ya preguntaré por ahí si eso es así, si eso está por ahí. Vamos a ver qué me dice la gente que está más cercana a esa realidad. Es que ya lo digo, o sea, la coalición ha estado ahí al frente de esta crisis en otras ocasiones y a mí no me parece que el discurso de Coalición Canaria sea plantear prácticamente una devolución en caliente o un tratamiento discriminatorio hacia las personas que están en esta tierra. No lo sé. No. Sé que en otros momentos se han pedido, pues, digamos, una regulación de la residencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. A ver, plantear eso es una cosa y plantearlo lo otro es bien distinto, ¿no? O sea, no sé, aquí no se está dejando de asistir a nadie y por mucho que le pese a algunos, ¿eh? Que también es verdad que hay gente en esta tierra que no le gusta que se asista a las personas que vienen de alta mar, que piden, nada más te lo dicen. Hay gente que te lo dice y te lo dice abiertamente, ¿no? Que porque no se les da vuelta a las pateras y se les devuelva a su tierra, ¿no? Bueno, pues... hombre, no vamos a pedir aquí que todo el mundo sea consciente y sea realmente, digamos, solidario, ¿no? Con quien está viniendo a esta tierra en busca de un mundo mejor que no lo va a encontrar. Eso sí es verdad. Falta realidad en esos lugares de partida de los inmigrantes, porque luego aquí la decepción es brutal, ¿no? O sea, aquí no estamos dando nada. En realidad vienen una tierra donde tenemos el paro que tenemos la situación económica que tenemos y así nos va, ¿no? Pero, bueno, habrá que mirar ese matiz. En principio, me choca, ¿vale? Me choca, ¿no?
Ya somos dos.
Me sorprende.
Pues mira, ya vas a tener más tareas para el día de hoy. No sé si habrás ya echado una ojeada al periódico El Día, pero Paulino
no,
se...
Un poquito por el aire.
Pues bien. Te recomiendo la entrevista de Paulino a Jorge, bueno, de Jorge Dávila a Paulino, con motivo del aniversario del 11M, donde no aclara mucho, pero sí aclara mucho la situación política que se vivió en aquella época.
Fue presidente de la comisión de investigación, ¿eh? O sea que no fue precisamente una etapa muy
él sabe muy, de lo que está hablando, él realmente tiene más información.
Fue muy dura para Paulino, ¿eh? Esa etapa él le marcó políticamente hablando, es que en realidad estamos hablando que hoy deberíamos de recordar, para que no se repitiera, el mayor atentado en Europa, ¿no? En la historia reciente de Europa, ¿no?
De hecho, hoy se celebra el Día de las Víctimas del Terrorismo en Europa, con motivo del aniversario del 11M.
Que recordar que nuestro país ha sido duramente masacrado por el terrorismo, y hoy es un día para reflexionar, como lo fue el pasado día 11, sobre la situación de la mujer, pero que sea en serio, ¿no? Que sea para buscar, ¿no?, herramientas de convivencia y de avance, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, el terrorismo nos ha enseñado a protegernos mejor, a cuidarnos mejor y a estar más atentos, ¿no?, a las cosas, ¿no? Pero, en fin, es una etapa de nuestra historia reciente que no debemos olvidar a las víctimas, tampoco a sus familias y también tenemos que razonar para seguir siendo un país mejor y si cabe solidario también, ¿no? Que nada nos impida, digamos, un modelo de vida que nos estamos dando, que si no es perfecto, por lo menos será mejor que otro, sin duda alguna, ¿no?
Pues nada, ya tienes tarea. El artículo de Carlos Sosa en Canarias Ahora y la entrevista de Paulino en el periódico El Día.
Sinceramente, me llama mucho la atención y, bueno, Paulino Rivero, pues también de vez en cuando hay que escucharle, ¿no? Como a los antiguos presidentes, ¿no? Que no se conviertan siempre en un jarrón chino. Algunos son incómodos, pero otros son, como diría el castizo, otros son bonitos de ver.
Pues bueno, que nos tenemos que ir y yo quiero, y para despedirte a ti, venga, hace falta como media hora, y quiero tu opinión. Movimiento feminista 8M, ¿vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, estamos estancados?
Yo creo que depende del lugar, del lugar de la reivindicación en el que te pongas. Todavía hay discursos muy radicales, discursos que además separan aún más a los hombres de las mujeres, pero también hay otros discursos que están siendo cada vez más cercanos a una consecución de unos derechos de igualdad plenos, ¿no? Hay que luchar por eso, todavía no lo tenemos todo, pero en definitiva yo desecho absolutamente los que vengan para dividirnos, los que vengan para mantener las diferencias, y me sumo a los que buscan la unidad, a los que buscan el trabajo conjunto y a los que buscan el avance hacia los derechos de las mujeres, de la consecución plena de una vida en igualdad y punto. Y el que no le interese, pues que, no sé, que escriba su vida a su manera, pero que no interfiera en la de los demás. Y con eso me quedo.
Pues yo también me quedo con eso. Pues don Tachi, no sé si te llamaré otra vez esta semana, pues tengo ganas de hablar contigo de otras
quiera,
cosas.
Cuando quiera, sí.
Pero de momento te voy a despedir, tú sabes que tenemos que empezar a despedirnos porque tenemos que acabar a las menos 20. ¡Phil Collins!
Una cosa.
Venga, una cosa, que ya está sonando la música.
Gracias a Gente Radio por el detallazo de grabar los diálogos en el Tagoror que hacemos algún jueves al mes en la Sociedad de Tagoror. Luego emitirlo y tenerlo ahí en los podcasts, los pueden seguir. Y muchísimas gracias a José por el detalle, al director de esta casa, y a ti también por el empuje. Y ya les iré invitando a otros diálogos en el Tagoror, pero ahora lo pueden escuchar y lo pueden disfrutar. El último con Juan Luis Calero, el humorista y filósofo canario, doctor en filosofía, no olvidemos de eso.
Te ha quedado precioso el speech con la música de Phil Collins debajo, tío, de verdad.
Hombre, esta semana Phil Collins.
Esta semana Phil Collins, y está sonando un tema que para mí es el mejor, porque no sé hablar inglés, pero el contenido de esta canción es de las más bonitas que se me antoja. Se llama Father to Son, es de lo que le dice un padre a un hijo. Y si lo pudiésemos traducir, lloraríamos porque es de las cosas más bonitas que se han cantado en la historia de la música. Así que me despido de ti escuchando a Phil Collins con ese temazo, Father to Son.
Feliz semana, hasta luego.
Down the road, you're gonna find a place. It seems so far, but it never is. And you won't need to stay, but you might lose your strength on the way. Sometimes you may feel you're the only one, 'cause all the things you thought were safe, just look over your shoulder, I'll be there.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues son ya las 8:47 minutos en Canarias, 9:47 en el resto del territorio nacional. Es el momento de dedicarle unos minutos a una información de CaixaBank. Con el objeto de asegurar el acceso sencillo de efectivo desde cualquier localidad del país, CaixaBank lanza en colaboración con Correo su primer servicio telefónico de envío de dinero a domicilio de la banca española. CaixaBank, a través de su acuerdo con Correo, ha implantado un nuevo servicio que ya está en funcionamiento, gracias al cual los clientes de CaixaBank que lo deseen podrán solicitar por teléfono el envío de dinero a domicilio en toda la geografía española. El nuevo servicio, exclusivo para clientes de CaixaBank, tiene el objetivo de asegurar el acceso a efectivo en cualquier punto de España, sin necesidad de uso de ninguna app especializada o de smartphones. Para ello, los clientes de CaixaBank desde cualquier población podrán contactar a través de dos teléfonos gratuitos, 940 40 90 o 900 365 065, y solicitar el envío a su domicilio de dinero en metálico por un importe entre 60 euros y 500. Es el primer servicio de solicitud telefónica de envío de efectivo puesto en marcha en España por una entidad financiera en colaboración con Correo, quien lo presta como parte de su servicio Correos Cash. Una vez activada la petición a través de CaixaBank, Correos, a través de su red de 2.388 oficinas y sus más de 30.000 carteros y carteras, que incluyen a las cerca de 6.000 carteros y carteras rurales, se encargará de la preparación y entrega de dinero en el domicilio del cliente, con todas las garantías de seguridad en el proceso de transporte e identificación del remitente y del solicitante del servicio. CaixaBank no aplica al servicio ningún coste adicional a la tarifa que aplica Correos para la entrega de dinero a domicilio, tasada en 7,15 euros por solicitud. El cliente puede anular la entrega sin penalización alguna hasta el momento de que el cartero salga para iniciar el reparto. Según estimación de CaixaBank, alrededor de 900.000 personas residen actualmente en alguna población de España donde no hay ni oficinas ni cajeros de ninguna entidad bancaria. El factor geográfico hay que sumarle el hecho de que buena parte de esta población es de una edad avanzada, la que puede dificultar aún más su inclusión financiera. CaixaBank mantiene un firme compromiso con la inclusión financiera y cuenta para ello con la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos más amplio de todo el país, con cerca de 4.000 oficinas para ofrecer un servicio personalizado y de calidad en todo tipo de localidades, grandes y pequeñas. Ello supone a la entidad tener presencia mediante oficina física en más de 2.230 municipios de toda la geografía española. Esta capilaridad de la red hace que CaixaBank sea la única entidad financiera en 483 municipios, con lo que tiene además el compromiso de no abandonar dicho servicio. En paralelo a su red de oficinas, CaixaBank dispone de oficinas móviles con las que da servicio presencial a un total de 783 poblaciones rurales. Este servicio permite a los usuarios, sean o no sean clientes de la entidad, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destaca la retirada de efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros. Correos contribuye a la inclusión financiera en toda España y ayuda a garantizar el acceso a efectivo a todas las personas de esta nación, tanto a los que residen en áreas rurales como a los más afectados por la brecha digital, lo que también repercutirá positivamente en el desarrollo económico de estas zonas. Correos continuará ofreciendo sus servicios a empresas, instituciones y administraciones públicas para impulsar y desarrollar la actividad de su red de oficinas, un activo que garantiza el acceso al servicio público a todos y todas y contribuye a la cohesión territorial y al desarrollo económico de personas y empresas, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales de toda España. Es una información que nos ha aportado CaixaBank.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues como viene siendo habitual ya hace un par de años, todos los lunes le ofrecemos la posibilidad de compartir con nosotros a mi querido amigo Carlos Artiles su opinión, su análisis, su audio que nos envía con un compromiso total y absoluto con esta casa, para darnos una visión muy especial de un canario en Estados Unidos. La perspectiva que ve desde la que se ve con más claridad, entiendo yo, porque el bosque a veces no nos deja ver el árbol. Y además tiene una visión de otras partes del mundo. Bueno, no me enrollo más, porque hoy nos va a hablar del 11M, del aniversario de estos 20 años, de la amnistía, que también se ve desde una perspectiva diferente desde Estados Unidos, de la corrupción, tanto del PSOE como de otras formaciones políticas, y, cómo no, nos pondrá al día de lo que está pasando en Estados Unidos con las primarias, que nos afecta a todo el mundo. La lucha entre Trump y Biden, que ya se va acercando para este próximo otoño. Le dejo sin más presentaciones con mi querido amigo Carlos Artiles, su análisis y su opinión semanal.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Como siempre, cada semana desde aquí, de las afueras de Salt Lake City. Vamos con nuestro comentario. Hay mucha información, muchas cosas que analizar. Intentaremos repartir nuestro tiempo con todas las que nos parecen más relevantes. Hoy es 11M, hoy es 11 de marzo, un día como hoy, de hace 20 años, España sufrió el peor atentado terrorista de la historia en Europa, por lo menos del último siglo, y a 3 días de celebrar unas elecciones generales. Eso es un dato importante y que muchas veces se soslaya, se olvida. Hoy se cumplen 2 décadas sin que sepamos quién o quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de aquella masacre. Hoy, por triste e ilógico que parezca, se vencen esos delitos de aquel acto terrorista y seguimos sin saber quiénes están detrás. Pero sí sabemos ya varias cosas ciertas sobre ese atentado, cosas que podemos decir que son, digamos, incontestables a estas alturas, por mucho que se quiera todavía por parte de algunos medios, sobre todo vinculados al Partido Socialista, en seguir regando en la mentira. Primero, fue un golpe de Estado. La fecha escogida, a escasas horas de la apertura de las urnas de aquel 2004, lo delata. Pero también sabemos que esta España que vivimos hoy en día es consecuencia de aquello. Es decir, el quien lo hizo, quien lo buscó, quien lo materializó y quien lo preparó intelectualmente, buscaba cambiar el resultado electoral, que cayera el gobierno del PP y que entrara el gobierno del PSOE con Zapatero. Eso es así. ¿Quiénes están detrás de eso? Insisto, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que se buscaba ese golpe de Estado para ver un cambio de gobierno. La versión oficial es falsa. Ya también lo sabemos con total certeza. No hay quien se la crea. Ni fue Al-Qaeda, ni Bin Laden, ni había terroristas suicidas con 3 capas de calzoncillo, como dijeron insistentemente aquellos días, aquellas horas, y nunca desmintieron la cadena SER, el grupo Prisa en general, con Iñaki Gabilondo al frente. Y desde luego, la guerra de Irak no tuvo nada que ver en ese atentado, en la que España, por cierto, no participó materialmente en aquella guerra de Irak. No tuvo nada que ver, ni era consecuencia una cosa de la otra, que fue la que se hizo hacer creer a la mayor parte de la población y engañarla, como estamos viendo que es lo habitual cada vez que está el Partido Socialista en el gobierno, la propaganda y la mentira por encima de la verdad. En fin, y eso nos ha traído hasta aquí, porque esto, como digo, lo que estamos viviendo hoy en día de este gobierno de Sánchez, el gobierno de la mentira y de la corrupción, es consecuencia de aquello. Y no hemos querido saber nada. Seguimos tristemente sin saber qué pasó. Y lo más triste todavía es que no lo queremos saber, por si acaso no nos gusta. Sabemos también que el atentado por parte de las personas que lo han investigado, que hay 2 libros importantes que han sido muy minuciosos recogiendo varias teorías sobre quiénes fueron los autores intelectuales, en lo que todo apunta, que tiene mucho que ver los servicios secretos marroquíes y franceses, que no solo estaban al tanto de lo que iba a ocurrir, sino que también están implicados de alguna manera. Sobre lo de ETA, si estuvo o no implicado en la ejecución material del acto, que no en la parte intelectual, pensamos, porque insisto, no hay una certeza de quiénes realmente son los que están detrás de todo esto, pues no lo sabemos. Sí sabemos que estuvieron intentando algo parecido días antes, esa es la única información que hay, y que de alguna manera todo el mundo coincidió en las primeras horas que ellos eran los autores materiales e intelectuales los que estaban detrás de ese atentado. Pero lo cierto es que también sabemos otra cosa, que una cosa fue los que idearon y los que materializaron ese atentado, y otro bien distinto, otra cosa bien distinta, son lo que pasó posteriormente al atentado, donde, una parte, digamos, de la policía, del CNI, de la Guardia Civil, es decir, de las cloacas del Estado, con el ex GAL socialista, digamos, incluido, y yo creo que muy presente en todo eso, se dedicaron a crear pruebas falsas, a tapar y ocultar las pruebas de los trenes. Es increíble cómo se destruyeron todas las pruebas, todo lo que quedó de incluso de las víctimas, todo fue quemado, todo fue destruido a las pocas horas, dejando al gobierno de Aznar, que iba a ser después el gobierno del PP de Rajoy, como mentirosos ante la opinión pública para crear ese falso, digamos, justificación de que el atentado era un atentado islamista por la guerra de Irak, y así cambiar el resultado de las elecciones. En fin, yo termino diciendo que, bueno, lo triste es que 20 años después, ahora se van a, bueno, pues a terminar, digamos, el plazo para saber qué es lo que pasó, porque los delitos van a estar vencidos y por tanto no se pueden ya estudiar o mirar o perseguir. Y lo triste, como digo, es que en España no se sabe, pero es que tampoco se quiere saber, por si acaso no nos gusta saber quiénes son realmente los que están detrás. En fin, y como digo, eso nos lleva a la realidad que tenemos hoy en día, y la realidad es la ley de amnistía que se aprobó, y ahora pasa, digamos, al Senado, se aprobó la primera instancia por el Congreso, y Sánchez, pues a pesar de que había dicho que no, cedió otra vez para ese pago de impunidad por investidura, que no legislatura, como digamos claramente dicen y manifiestan los separatistas, que son los beneficiados, que dicen que este es un pago precisamente por la investidura de Sánchez y que nada tiene que ver con su legislatura. En fin, Sánchez no se baja los pantalones ante Puigdemont, sino realmente nos está desnudando a todos los españoles ante el prófugo y rompe la igualdad de los españoles, rompe la Constitución, se carga el Estado de Derecho y liquida prácticamente la separación de poderes y deja un pequeño hilo de unidad de España que veremos si no va a tener consecuencias posteriores, porque ya todos los separatistas están diciendo que el siguiente capítulo es precisamente en la búsqueda de un referéndum y que van a volver a intentarlo, ahora con la ventaja de que tienen las leyes, digamos, a favor, y ese es el mayor problema que afronta España por delante. Sánchez se entrega, por tanto, a Puigdemont, dándole esa amnistía prácticamente total, es decir, terrorismo a la carta, traición solo si hay uso de la fuerza y malversación si hay beneficio económico. En fin, aparte de eso, pues estamos viviendo unos días donde la corrupción socialista está llenando todo el panorama político en España de un olor a putrefacción y a fin de ciclo. El problema es que esta agonía del sanchismo puede ser muy larga, como ya sabemos, y puede acabar de nuevo con una situación muy mala para España. Y lo último que se sabe en torno a esta ola de corrupción, de noticias que están saliendo en todos los medios, tiene como protagonista a la actual alcaldesa de la ciudad de Las Palmas y exministra de Sanidad, Carolina Darias. Darias justificó las pérdidas de 748 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Sanidad ante el Tribunal de Cuentas como gastos generales del sistema sanitario, cuando en realidad era dinero que se había presupuestado para compra fantasma de material sanitario por las comunidades autónomas. Esto lo informa el periodista de tribunales, un gran periodista, Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, y es una noticia realmente gravísima, porque ya se había adelantado por ese medio que el Ejecutivo Socialista había aprobado un crédito extraordinario de 1.000 millones para dotar de recursos a las comunidades autónomas después de centralizar la compra de material sanitario en el Ministerio de Sanidad, que en aquel momento estaba Salvador Illa, el líder del Partido Socialista Catalán, como ministro. Según el anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, Sanidad solamente ha entregado un material por valor de 256 millones y ha dejado sin justificar de destino final esos 748 millones de euros. Qué casualidad que prácticamente coincide con las cifras de los SERE. Otros 700 y pico millones de euros en manos de los socialistas que de repente se esfuman, desaparecen y que nadie sabe dónde están. Y ahí está, como digo, implicada directamente Carolina Darias, porque ella justificó esos 748 millones como que eran parte de gastos generales del sistema sanitario. La situación, como digo, es muy, pero que muy fea en este asunto. Y bueno, vamos a ver si esa coartada por parte de Daria, veremos si eso tiene recorrido o no, y este escándalo veremos por dónde salta, y ahí tiene que estar la oposición, sin duda alguna, en este tema. La noticia, como digo, la ha recogido perfectamente el periodista Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital. Y también hay otra noticia dedicada con este tema de la corrupción, de que ha aparecido un personaje vinculado al chavismo, vinculado a Maduro, que estaba en República Dominicana y que estaba formando parte de ese entramado del caso, digamos, de Coldo y compañía, y que tiene mucho que ver con República Dominicana, y que también estaban con todas esas compras por América, por varios países, y que también las comisiones pues las estaba entregando, según informa el periódico español, en dinero en efectivo que se trasladaba a España en efectivo, es decir, en sacos de dinero en efectivo. Esto, pues, lógicamente nos recuerda el Dieselgate, lo que pasó con esas maletas, que casualmente también pues coinciden con los días en que se le pagó a Air Europa un dinero que se le debía desde Venezuela. Entonces, bueno, todo esto está por aclarar, pero esto huele, como digo, pues bastante, bastante feo, a putrefacción y, como digo, a fin de ciclo. Pero bueno, veremos hasta dónde llegamos en este aspecto. Ya que estamos hablando precisamente de Canarias y de putrefacción, bueno, pues esta semana también ha sido noticia que ha habido una reunión entre los cabildos de Gran Canaria y Tenerife en el asunto de los trenes, en donde el tuitero ministro Óscar Puente, bueno, pues dicen ahora que el proyecto de estos dos, o de los dos proyectos de los trenes para las islas de Tenerife y Gran Canaria, va a costar 4.000 millones. Hace un año se dijo que eran 3.000 millones. De un año a otro, ahora se ha incrementado el presupuesto en 4.000 millones. En fin, nadie sabe lo que se han gastado ya en este proyecto fantasma los cabildos de cada isla. Han constituido sociedades fantasma que han recibido dinero a mansalva y nadie sabe exactamente lo que se ha destinado. Y bueno, el ministerio lo único que ha dicho es que se va a comprometer a crear un grupo de trabajo, y esto ya saben que se crea cuando realmente no se quiere que salga algo adelante y se aparque definitivamente. O sea que váyanse olvidando de este tema de los trenes, porque esto es un, aparte de que es un disparate en todos los sentidos en la isla, hay mil soluciones diferentes a generar este tema de los trenes, que son carísimos, costosísimos, no solamente de ponerlos en marcha, sino de mantenerlos, que eso es va a ser lo más difícil, pero aparte de las barreras arquitectónicas de todo tipo, cuando hay soluciones como simplemente subir digamos, ese transporte público en trenes, digamos, elevados, que no serían trenes, serían monorraíles, como la solución que se buscó en los años 70, precisamente en la ciudad de Las Palmas, y que desgraciadamente no salió adelante por intereses espurios de algunos poderes que habían en las islas en aquel entonces, y en especial en Gran Canaria. Por ahí es por donde tiene que ir la cosa, o debería ir, porque precisamente en Asia es donde, digamos, se ve este tipo de transporte público, el transporte elevado o en monorraíl, que no coincide con ningún otro transporte. El ejemplo está en Tenerife con el tranvía, la cantidad de accidentes que se tiene, tanto de peatonal como de tráfico rodado, precisamente porque están en el mismo nivel. Y entonces eso genera no solamente muchos accidentes, sino que además también genera mucho gasto precisamente a consecuencia de eso, ¿no? Mientras que si tú elevas ese transporte a una línea superior mediante esos monorraíles, bueno, pues se conseguiría evidentemente que no haya prácticamente ningún conflicto con el resto de transporte. Aparte que el kilómetro, digamos, de ejecución de obra por cada kilómetro que se quiera recorrer es infinitamente más barato que meterse en esos proyectos de los trenes, que, como digo, de un año a otro se ha pasado de 3.000 a 4.000 millones de euros. Y bueno, ese grupo de trabajo va a hacer que eso no se sepa cuándo va a empezar, y mucho menos cuándo se podrá terminar. Me recuerda también a lo de la Metro Guagua en Las Palmas de Gran Canaria, que ha destrozado prácticamente toda la ciudad, que ya van más de 8 años y todavía no se ha puesto en marcha, ni se sabe cuándo va a terminarse. Pero eso sí, el presupuesto se ha multiplicado ya por más del doble, del triple prácticamente de lo que estaba inicialmente, y bueno, pues dinero que va para muchos sitios y no precisamente para solucionar los problemas de transporte y de movilidad de los ciudadanos, que es lo que realmente se busca con este tipo de macroproyectos. Al final el dinero se pierde por otros lados. En fin, nos vamos a las primarias rápidamente de Estados Unidos. En esta semana se produjo el supermartes. Biden y Trump parece que se perfilan, por desgracia, como candidatos de los dos grandes partidos al ganar con claridad estas respectivas primarias. Y sobre todo porque la candidata Nikki Haley suspendió su campaña al verse claramente superada y derrotada por el expresidente republicano Trump. Pero hay que apuntar varias cosas, porque en muchos medios no lo reflejan así. Haley dijo que suspendía su campaña, no que iba a retirar su candidatura. Es decir, no sigue en la carrera de primaria. Yo esperaba que sí, la verdad, en eso me equivoqué. Pero probablemente es porque se quedó sin recursos económicos y porque la victoria de Trump está prácticamente ya con casi 1.000 delegados de los 1.200, algo más de 1.200 que necesita para su candidatura. Es decir, las opciones de Nikki Haley no estaban precisamente ahí, pero sí se queda a la espera de ver lo que pasa con Trump y sus problemas con la justicia. Por eso ha dicho que suspende la campaña, no que se retira, y tampoco le ha dado respaldo precisamente a Trump. O sea, se ha quedado un poco ahí a la espera de ver qué es lo que pasa, y todavía Trump tiene bastantes problemas, como digo, con la justicia. Lo próximo es que en abril el Tribunal Supremo, que dijo esta semana que se podía seguir presentando porque no le estaba dando la razón a Trump. Lo que decía el Tribunal Supremo es que no le corresponde a los tribunales supremos, digamos, estatales, el poder retirar la candidatura presidencial, federal, que eso le corresponde al Congreso, federal, y en Washington. Por tanto, por ahí se libró, digamos, Trump, que puede seguir con su candidatura, pero en abril va a haber, el caso realmente sobre lo que pasó fue concretamente el 6 de enero de 2021, con ese asalto al Congreso y con todo lo que tuvo que ver o implicó, digamos, Trump en todo ello. Eso se va a ver, ese caso, a finales de abril, y queda, por tanto, pendiente de eso, aparte de todos los otros pleitos que tiene Donald Trump con la justicia. Y acabo con una entrevista que se ha filtrado del Papa Francisco ante un periodista suizo, una periodista en concreto suiza, donde claramente pide a Ucrania que se rinda ante Putin. Y lo mismo le dice a Israel ante Hamás. A mí me parece esto gravísimo. Yo se lo dejo a ustedes a consideración. Lo digo por si hay muchos oyentes que son católicos y apostólicos. Pero vamos, a mí me parece que estas declaraciones del Papa Francisco, a mí por lo menos me dejan perplejo. Y vamos a ver la repercusión que tiene en esos conflictos, sobre todo especialmente en Ucrania, por todo lo que está pasando ahí y por toda la repercusión que tiene, digamos, o por toda la influencia de la religión católica, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Con esta claramente declaración del Papa diciéndole a Ucrania que se rinda ante Putin. En fin, tremendo este tema. Porque ahora Ucrania más que nunca está pidiendo el apoyo precisamente de toda Europa para poder seguir en la batalla y evitar que Rusia salga victorioso, digamos, de este conflicto, porque ya saben también todos que si Putin gana y saca adelante el conflicto en Ucrania, no se va a quedar ahí. Eso lo saben todos de manera muy, muy clara. En fin, esto es todo. La próxima semana volveremos con más cosas, porque vamos, está todo muy, muy calentito y con muchos temas para comentar y damos las gracias, como siempre, Diego, por este espacio de libertad donde comentamos y analizamos la actualidad. Un saludo para todos.
Bueno, pues vamos a recordar qué aconteció tal día como hoy, 11 de marzo, en la historia reciente de este mundo. Vamos a empezar por el año 2022. Tal día como hoy, 11 de marzo, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile, convirtiéndose en el más joven de la historia de ese país, en asumir el cargo con 36 años de edad. En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba al COVID-19, coronavirus, como pandemia. Ya se contabilizaban en ese momento a nivel mundial más de 4.500 muertes. Un poquito tarde, pero al final la OMS declaró la pandemia. Tal día como hoy, 11 de marzo. Tres días después comenzó el confinamiento en España. Año 2014, la República de Crimea declara su independencia de Ucrania, pasando a estar bajo la tutela de la Rusia de Putin. Inicio del conflicto que desembocó en la actual guerra de Ucrania y que aún no se ha solucionado ni se solucionará de momento. Un año antes, en el año 2013, caducó y venció el armisticio que había puesto fin a la guerra entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, sin que hasta la fecha, año ya 2024, 11 años después, se haya vuelto a realizar ningún acuerdo entre las dos Coreas y tensionando la política internacional hasta la fecha. Año 2011, ocurrió el terremoto en Japón de 9,1 grados de la escala de Richter que provocó un fuerte tsunami y que inundó la costa noroeste del país, causando 15.893 muertes y 2.556 personas desaparecidas. Además, provocó el incidente nuclear de la central de Fukushima, uno de los más graves de la historia. Año 2006, en Chile, Michelle Bachelet es elegida presidenta, siendo la primera mujer del país y de Iberoamérica en ocupar dicho puesto. Después de haber estado 4 años en el poder, perdió las elecciones, pero lo volvió a recuperar en el año 2014. Año 2004, ocurrieron los atentados del 11M en España, en Madrid, con la detonación de varias bombas en las estaciones de Atocha y cercanía, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, provocando 192 muertos y más de 1.800 heridos. Esa noticia era de aquel día, pero hoy sabemos que fueron 193 los muertos y 2.034 los heridos. Año 2003, se constituye en La Haya, en los Países Bajos, anteriormente llamada Holanda, el Tribunal Penal de La Haya, penal internacional cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio en guerras, agresiones y lesa humanidad. Año 1990, la ex República Socialista Soviética Lituania se separa de la entonces extinguiéndose Unión Soviética del señor Gorbachov. Porque en el año 1985, 5 años antes, el señor Gorbachov había sido elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS cargo de presidente de la antigua Unión Soviética. 1851 se estrenó en Venecia, Italia, la obra Rigoletto de Giuseppe Verdi. Y en 1818, y aquí acabamos, se publica la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues se lo comentábamos esta mañana, que esta semana, la semana del 11 de marzo, se celebra la Semana Mundial del Glaucoma. Y para hablar de esto y de una campaña que Hospiten nos ofrece, tenemos al otro lado de la línea telefónica a la doctora Glenda Espinosa, especialista en oftalmología del Hospital Universitario Hospiten Bellevue y Hospiten Rambla. Doctora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por haber contado conmigo para poder hablar de este tema.
Y encantado de volverla a saludar, que ya se está convirtiendo usted en un habitual de la casa, ¿eh?
Igualmente, y yo encantada.
Bueno, pues le comentábamos a nuestra audiencia que esta semana se celebra la Semana Mundial del Glaucoma. Y antes que nada, me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué es esto del glaucoma? Que se habla mucho de ello, pero no sé exactamente qué es lo que es.
Vale, perfecto. Sí, efectivamente, desde el día 10 hasta el día 17 de marzo se celebra todo lo que es la Semana Mundial del Glaucoma. Y el glaucoma no es más que una enfermedad que afecta sobre todo al nervio óptico, ¿vale? Que es el que nos da la sensibilidad de la visión, es decir, aquello que nos permite ver, por así decirlo.
Cualquier tipo de infección del nervio óptico se llama glaucoma, no tiene nada que ver con un cáncer de ojo ni con un problema derivado de la diabetes.
No tiene nada que ver con eso. Realmente se ha visto que el principal factor de riesgo, vamos a ver, en esta enfermedad intervienen múltiples factores. Existe cierto componente hereditario, por eso se aconseja que los pacientes o las personas que tienen antecedentes familiares de glaucoma hagan revisiones oftalmológicas una vez al año a partir de los 40 años, porque tiene cierto componente hereditario. Y luego el principal factor de riesgo que interviene en esta enfermedad es el incremento de la presión del ojo.
Que puede venir motivado por muchísimas causas, no tiene por qué ser una consecuencia directa de una diabetes maltratada o un posible tumor en el ojo, ¿no?
Sí, exactamente. No tiene por qué ser por estas cosas tan malignas, por así decirlo. Puede ser a causa de un tumor, puede ser a causa de una diabetes. En este caso se denominaría glaucoma secundario, pero el más frecuente justo suele ser el que no se relaciona con ninguna otra enfermedad, sino que es el glaucoma primario.
Bueno, pues como casi siempre, no, como siempre, es mucho más importante la medicina preventiva que la medicina curativa, es decir, intervencionista. Y para que los daños que se produzcan sean lo menos irreversibles y lo menos duros, hay que tener una detección temprana de la enfermedad, y para eso la medicina preventiva es lo mejor. Y creo que Hospiten nos ofrece una posibilidad interesantísima esta semana, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que lo mejor para reducir lo que son estas alteraciones tan nefastas que puede tener el glaucoma, ya que hablamos de la principal causa de ceguera a nivel mundial irreversible, es decir, que todo aquello que se pierde no se vuelve a recuperar. Bueno, lo principal que tenemos es la prevención. Por ello, desde Hospiten hemos lanzado lo que es una campaña de detección precoz de glaucoma, que vamos a hacer, si me permite decirlo, claro, lo haremos el día 16 de marzo en Hospiten Bellevue y el día 23 de marzo en Hospiten Rambla.
Una en el Puerto de la Cruz, otra en Santa Cruz. ¿Dónde hay que apuntarse para que gratuitamente Hospiten nos facilite estas pruebas?
Pues nos podemos apuntar a través de la aplicación. Comentar que, bueno, que realizaremos todas las pruebas de detección que sean necesarias para cada uno de los pacientes que se apunten. Yo personalmente revisaré cada uno de ellos. Soy especialista en glaucoma, por lo cual personalmente me encargaré de revisar a cada uno de los pacientes para que no se nos escape nada.
Vale, pues esta patología de glaucoma, ya bien decía la doctora, que es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial y de la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, incluso por delante del Alzheimer, con lo cual hay que tener mucha mucha precaución, y esto de la medicina preventiva es muy importante. Doctora, ¿cómo se puede uno alarmar o preocuparse? ¿Qué síntomas hay para detectar que puede uno tener un glaucoma?
Es que ese es el gran problema, que es una enfermedad que no se suele diagnosticar a menos que uno no vaya al oftalmólogo de manera preventiva a hacer revisiones rutinarias, no se suele diagnosticar hasta ya etapas más avanzadas, es decir, cuando ya tiene secuelas nefastas para la visión. ¿Por qué? Porque es una enfermedad donde se va perdiendo visión de fuera hacia adentro, es decir, el campo visual periférico, entonces las personas no se dan cuenta.
No hay nada más que eso, con lo cual es muchísimo más importante la medicina preventiva. ¿Desde qué edad deberíamos revisarnos la vista para detectar un glaucoma de manera precoz?
Bueno, aunque existen diversos tipos de glaucoma, glaucomas congénitos, glaucomas juveniles, como le dije previamente, el más frecuente en nuestro medio es el primario de ángulo abierto, que es el normal, crónico simple, y entonces en este caso lo que se recomienda es a partir de los 40 años una revisión por lo menos una vez al año. No solo de tomar la presión intraocular, hay que ver bien lo que es el fondo de ojo, hay que hacer una buena exploración del fondo de ojo. Y sobre todo tener en cuenta los antecedentes familiares de las personas también.
¿Y si se localiza un glaucoma de manera temprana, las consecuencias son muchísimo menos duras, ¿no?
Exactamente, porque se puede actuar. A día de hoy hay muchos tipos de tratamiento con los que podemos actuar. Lo que se suele hacer es reducir lo que es la presión intraocular, y entonces existen varios tipos de tratamiento con lo que podemos lograr esto. Por ejemplo, existe lo que es el láser, que a día de hoy se ha colocado como una de las principales y de las primeras opciones terapéuticas. Muchos de los pacientes a los que yo les hago láser me dicen, mira, me has cambiado la vida, porque pensaba que iba a estar con gotas todos los días, porque anteriormente, pues sí que cuando te detectaban de hipertensión ocular o de glaucoma, pues lo primero que se hacía era iniciar tratamiento con gotas, y era una gota que había que ponerse todos los días. Actualmente tenemos esta herramienta, con la cual también contamos en Hospitem para poder tratar a los pacientes.
Doctora, el tema de la terapia con láser es una cosa que a mí me sorprendió, porque tengo un amigo que trabaja en un hospital, y es que el tratamiento te lo hacen y te vas. No tienes, te vas casi sin acompañante, te reposan un poco el ojo y te vas, ¿no?
Sí, exactamente. Es que vamos a ver, la terapia con láser es una terapia no invasiva, no se realiza en quirófano, se realiza en la consulta, es con lo que se suele poner, son anestesias en gotas, y vamos, es bastante segura, fácil, y sobre todo se puede volver a repetir. Es decir, la terapia con láser tiene aproximadamente un efecto de entre 1 o 3 años. Se ha estipulado, ¿vale? Pero en cuanto se reduce el efecto, se puede volver a repetir porque no produce ningún daño dentro del ojo. Produce cambios metabólicos similares a lo que es ponerse una gota. Vamos, produce el mismo efecto que ponerse una gota, pero el paciente no tiene que estar todos los días recordándose de esto.
Pues doctora, recordar a nuestros oyentes que el próximo 16 de marzo Hospitem ofrece a los primeros 100, ¿no? Porque son 100 pruebas las que se van a hacer de manera gratuita, ¿no?
Sí, exactamente. Yo por mí, de verdad que encantada, si sale todo bien, encantada de volver a repetirlo cuando sea necesario. Lo importante es la detección temprana en la población.
E insistir que hay que apuntarse, hay que hacer una consulta, una reserva o simplemente pasarse por el hospital Bellvi.
A través de la aplicación. Hay que descargarse la aplicación y poder apuntarse.
Pues doctora, ¿qué le digo? No le quito más tiempo. ¿Algo que se nos quede atrás o ya están perfectamente informados nuestros oyentes de lo que ofrece Hospitem esta semana con motivo de la celebración de la Semana del Mundial de Glaucoma?
Nada, simplemente culminar diciéndole que, bueno, que utilizaremos la más alta energía, lo más avanzado para detección en todos los pacientes que nos lleguen durante estos días.
Pues doctora, me parece que va a contar conmigo, porque esto de la medicina preventiva me gusta mucho y está uno acostumbrado a que si detectan las cosas rapidito, las consecuencias son muchísimo menos duras. Así que nos conoceremos el próximo 16.
Ah, eso lo espero, de verdad.
Un abrazo y muchas gracias.
Venga, pues un saludo. Muchas gracias a ustedes por haber contado conmigo.
Bueno, pues con la doctora Glenda Espinosa de Hospitem, recordarles que el próximo 16 hay que apuntarse en la aplicación y cuanto antes se apunte mejor, porque son solo 100 plazas. Segunda pausa musical del día de hoy, que por cierto, Phil Collins nos va a acompañar esta semana y la que viene, porque qué barbaridad, qué cantidad de temas bonitos y buenos tiene Phil Collins. Ahora les ofrecemos uno que a mí me gusta muchísimo, Another Day in the Paradise.
que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el primer programa de la semana. A don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel Herrador, buenos días, porque si digo don me
no, llama la atención. No, te digo don Diego, buenos días.
Don Manuel Herrador, bueno, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Bueno, pues tenemos por delante una tertulia muy interesante. Yo no quiero empezar con la última noticia, pero sí vamos a empezar con la última noticia, porque me ha vuelto a saltar aquí un oyente que me la manda. Lo estábamos comentando aquí entre Manuel y Álvaro. Información de The Objective. Leo el titular. Caso Tito Berni. Desaparecen de una caja fuerte de la policía local los móviles del mediador.
Aquí en Tenerife.
Aquí en Tenerife.
En Tenerife.
Sí, en una comisaría de policía. ¿Cómo puede pasar eso?
Es que cuando ya llegas a esta situación tú dices, pero bueno...
¿Esto va en serio?
Claro, es que parece algo, pues bueno, una película un poco...
O sea, podemos ir eliminando cosas por las que han podido desaparecer. Así como por ensalmo, ¡fum!, ellos solos no desaparecen. Hay alguien que ha cogido una llave, la ha metido en la caja, la ha abierto y se lo ha llevado. Y eso, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene esto?
¿Dónde estaba la caja fuerte?
En una comisaría de policía.
Pero en una comisaría en Santa Cruz.
En Santa Cruz.
¿En qué localidad?
Voy a buscarlo.
Creo que es
en Santa Cruz. Ha presentado una queja ante el Poder Judicial, ante el Consejo General del Poder Judicial, porque es una prueba de custodia. Sí. A ver si lo pone. Está en The Objective.
Yo lo he leído esta mañana.
O sea, que una cosa es perder en una cadena de logística. Joder. Que se extravíe algo, ¿no? Una caja, un bulto, un papel en una mesa de un despacho, ¿vale? Y otra cosa es algo que se supone que está custodiado expresamente como prueba nuclear de un proceso judicial.
Brigada Provincial de la Policía Judicial.
Sí. Brigada. La brigada policial.
Si te lees el artículo, se te ponen los pelos de punta. A mí por lo menos me ha pasado esta mañana. Sí,
claro.
Porque
claro.
Es que no solamente, según el artículo, no es solamente el tema de las llaves. El tema de las llaves es, digamos, la culminación de... Sí. Hay denuncias por medio, expedientes, separaciones de la investigación... O sea, si lo que pone el artículo es verdad, yo siempre digo eso, lo que pone el artículo es verdad, la verdad es que es para pensar dónde...
O sea, que la corrupción campa por su...
Hombre, cuidado, que tiene mucho contenido. No lo había leído yo, solamente me había quedado en el titular. El contenido es espeluznante.
Es espeluznante. Primero que nada...
Está hablando de corrupción policial,
El que denuncia... es el que estaba a cargo de la custodia de...
Sí, era el inspector que llevaba la investigación.
Y según él, bueno, según lo que pone el periódico que dice él, la copia de la llave solamente la tenía otro inspector. Y además parece que además de la copia tenía que tener una clave. Eso es lo que él dice. Pero es que además él relaciona después, hay una denuncia... A estos señores que la presenta él, o sea, no es que la presente el barrendero de la esquina, con todo el respeto para los barrenderos, pero es que además hay una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial a la juez que está llevando el tema. Entonces, ya digo, yo esta mañana la verdad que he pensado si nos empezamos a estar acercando a la situación de Cuba o de Venezuela una situación de estas, porque... Vuelvo a repetir lo mismo.
¿Y siete denuncias contra policías del grupo de delitos tecnológicos? Él mismo ha puesto 7 denuncias a 7 agentes. Es decir, que al final lo van a tachar de loco, de cerebrado, lo van a cuestionar, porque está por un lado la jueza y por otro lado 7 agentes del grupo de delitos. Pero desde luego lo de la corrupción en este país agüita. Y ahora ya entramos en la teoría de la conspiración.
Claro, pero sobre todo lo que...
Porque sí, porque no, porque cae con chaparrón. Porque antes la jueza estaba muy bien valorada, ahora empieza a cuestionarse.
Lo que a mí me da mucha lástima, y los que estamos en esta mesa ya tenemos una edad y vamos destino a la meta, pero los jóvenes de verdad, sinceramente, las nuevas generaciones, ¿qué opinarán de esta corrupción desde arriba hasta abajo? ¿Qué opinan? ¿Qué ilusión democrática puede tener alguien para ir a votar, para creer en la justicia, para creer en la sociedad actual que los mayores le hemos dejado los últimos 40 o 50 años? Porque es que a nosotros ya poco nos va a escandalizar, a pesar de que lleva razón Álvaro, que lees una crónica de este tipo y te pone los pelos de punta, pero...
Te entristece mucho, porque yo estoy leyendo y voy a dejar de leer.
Claro que...
Porque ya no. Dice, ¿y ahora quién me creo?
Yo me acuerdo que en el año 75 yo tendría unos 17, 18 años, nací en el 59, y yo recuerdo que no conocía la palabra democracia. Yo con 17 y 18 años, yo nunca había sido un activista político de ningún sentido, pero no conocía esos conceptos, solo conocía lo que teníamos. Y sí recuerdo el decir, no, lo que viene ahora ya no es lo que había hasta ahora. Lo que viene ahora, no hay corrupción, no hay tal, el pueblo interviene, el controla el pueblo, los representantes políticos los elige el pueblo.
No va a hacer falta tener un padrino que te ayude a progresar en la vida. Oye,
es que vamos ya a unos niveles de descaro y de desfachatez que, bueno, pues eso, hasta el punto de que un propio delincuente pueda diseñar su propia estrategia de salvación. Y yo pregunto, insisto, que las mentes todavía semivírgenes con 20 y 25 años, ¿qué opinarán de esto, no? En la universidad y en fin, y en los núcleos juveniles, ¿qué se opinará de esto? Porque es para no hablar, es para llorar y decir, ah, vámonos a pescar y que sea lo que Dios quiera.
¿Y qué futuro de país le espera a la siguiente generación? Porque, claro, lo que tú decías, yo es que en mi época, para mí, hablar de la policía era
la autoridad.
Sagrado. Y de la judicatura, ni cuento. Uf. Entonces, cuando hoy, en un mismo artículo de periódico, te encuentras lo que denuncia este artículo...
Es que si esto es verdad, la jueza tiene que querellarse contra el periodista. Si no es verdad, contra el periodista. Te lo digo de verdad. Es que si no hay una querella mañana...
No, pero el periódico se está limitando, no está opinando. El periódico lo único que está haciendo es plasmar una información, imagino que...
Pero está dejando entredicho a la jueza y a otras personas.
Sí, pero en base a la fuente que le ha informado las acciones que ha tomado judiciales. Entonces, el periódico no tiene ninguna responsabilidad, nada más que se te lo está inventando todo.
Pero claro, no se está inventando, no
me lo creo.
Que tenga las pruebas de lo que dice, y yo doy por hecho que un señor que hace público nombres, en un periódico de tirada nacional de cuestiones tan grave, tendrá que tener sus pruebas, creo.
Nombres y apellidos.
Porque es que si no, sí que se le cae el pelo a él.
Está dando nombres y apellidos. Y está
lo que te pasa a ti, Álvaro, cuando recibiste esta noticia o has leído esto en la prensa.
A las 6 de la mañana.
De momento, lo que tú transmites es incredulidad. Entonces, esto no puede ser. O sea, que pensamos, esto no puede ser, estamos en un país serio, con una estructura de funcionamiento de la administración, con todos los filtros ha habido y por haber de seguridad en las actuaciones, ¿no? Y para ti, tú no te lo crees, porque tú estás acostumbrado también a tratar el ambiente público y te contamina, te da seguridad el hecho de decir, no, es que estamos en un régimen democrático y respetuoso y que la legalidad, el principio de legalidad, pues está generalizado y que está asumido por la ciudadanía. Pues no, se te viene todo abajo.
A mí sí.
O encima, no sé cómo se puede decir, pero vamos, que te queda.
Es que hay que hacer un esquema, ¿eh? Esto hay que hacer un esquema.
Sí.
Porque está, por un lado, el jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, Francisco Moar, que entonces ocupaba ese cargo, estaba la caja fuerte de su despacho, pero después está, por otro lado, Luis Felipe San Martín Fernández Marcote, que está suspendido ahora de empleo y sueldo por estar imputado en un delito de violencia de género, que era el que estaba como responsable de las dependencias policiales.
Sí.
Pero estos dos están fuera. Pero uno de ellos, el Moar, pues es el que denuncia la coacción por parte... Es que esto es muy... hay que hacer un esquema.
Es que esto pasaba...
Croquis, para entenderlo.
Es que esto pasaba en el franquismo.
Exactamente.
Es que Han sacado una prueba judicial de una caja fuerte de una instalación policial.
Lo quería decir así de claro, pero
esto pasaba en el franquismo. Esto era lo ordinario y lo común.
Que se destruían pruebas para manipular la justicia.
Se fabricaban para condenar a alguien o para llevárselo por encima o por debajo, por donde quiera, ¿no? Porque no había seguridad jurídica de ningún tipo porque la corrupción administrativa, judicial y policial estaba establecida en el régimen, ¿no? Porque el régimen era el espíritu del régimen, ¿no? El espíritu sacrosanto del régimen, que era intocable, ¿no?
El abuso de poder,
bueno, claro, menos. Efectivamente. Ese es el problema. Pero claro, cuando empezamos a trabajar en democracia, claro. Y viene la libertad y la democracia y ya empezamos a creer de que ya todo es sano, todo, pues mira, pues no. Y además todo eso está reverdeciendo ahora y cada vez más. Y cada vez más. Después, 40 y pico, 50 años que llevamos ya prácticamente en democracia, te das cuenta de que no. O sea, que el germen de la corrupción establecido en la administración franquista pervive, está situado todavía. Entonces, cuando ocurren estas cuestiones, vamos, en televisión esta mañana, un poquito así por encima, de que los inspectores jefes de la Hacienda Pública están siendo apartados de... Pero vamos, les apartan del cargo porque están denunciando la corrupción con el tema Coldo y compañía.
Pero yo creo
y están
que además...
denunciando con el tema de las mascarillas, porque está saliendo a flote...
Sí,
mucha basura.
Y entonces los están... De momento,
apartando.
A varios de ellos. Entonces, ¿en qué régimen estamos viviendo?
Yo creo que peor por una razón, porque en los años 60, los años incluso 40, finales 50, la comunicación con la sociedad, con la opinión pública era casi nula, ¿no? El gobierno, el régimen franquista hacía lo que tal y no tenían canales, no teníamos canales de información. Es que hoy se hace delante de nuestra cara. Sobre la mesa. Nos vacilan sobre la mesa y delante. Y entonces ya, yo a veces se me queda una cara de bobo que digo, oye,
¿por qué impunidad?
Seremos todos bobos.
No pueden echar a los inspectores, pero los apartan.
Todos bobos, ¿no? Entonces yo creo que es muy grave, ¿no? O sea, el tema es muy grave. Y lo de la amnistía, y cuando yo venía en el coche, digo, otra vez tendremos que hablar de amnistía, me queda otra y tal. Pero es algo de verdad tan fuera del sentido común, por calificarlo elegantemente, fuera del sentido común, que se pueda trastocar la ley de un país democrático europeo en base a una negociación que lo único que se consigue es todo para mí y todo para ti, nos vamos a sentar, tú quieres lo tuyo, dame todo, yo te doy todo, tú me das todo, nos repartimos la tarta y ya está. ¿Y a quién afecta? A los 1.138 que somos nosotros, no a la sociedad española. Que se pueda legislar para una minoría. Que el que presuntamente hace 4 años estaba fuera de la ley, pasado 4 esté que no haya cometido ningún delito. Este tipo de cosas, yo no sé cómo... Por ejemplo, hay días que salimos a manifestarnos por los derechos de un trabajador y por los derechos de un ciudadano no salimos nunca. Ahora creo que hay convocada ahora una manifestación con el tema de la amnistía para dentro de poco.
La semana que viene, el 16.
Pero a ver si es verdad que salimos.
El 16 creo que es la...
No sé, por siquiera por dar una imagen al mundo de que no somos bobos, de que nos están engañando o nos están tomando el pelo, pero somos conscientes de que se hace así, ¿no? Porque luego además, ¿han oído ustedes a la vicepresidenta del gobierno?
Primera. Vicepresidenta primera. Yolanda Díaz, la tercera.
A la segunda. Sí, decir que no va jamás, y lo repite y tal, a permitir corrupción en el ámbito de la malversación o de los fondos y tal. Y parte del afer de Tsunami, de Puigdemont y de los CDR y de etcétera, lleva ingentes cantidades de millones de euros gastadas o rotas y estropeadas que el Estado tiene que reponer, ¿no? Y dices tú, y chico, ¿y el que debe 4.500 euros o 7.800?
Se está jodido.
Sí, y que además esta señora no se le caiga la cara de vergüenza.
No, nada, porque, lo hacen delante de nosotros.
Porque claro, o sea, el jueves va a haber pleno, parece, por lo que he oído, el jueves va a haber pleno y se va a aprobar la amnistía, ¿no? Y entre lo que se aprueba es que la malversación, si era para la independencia,
eso claro. Es gratis.
Es gratis, no pasa nada. A partir del día siguiente vamos a ser implacables con la malversación.
No, espera, si te cargas un siempre coche, y cuando no haya un proceso de independencia en alguna comunidad autónoma.
Vamos a ver,
y necesite los votos.
¿Alguien ha visto las imágenes de destrozar coches de la Guardia Civil saltando encima del coche de la Guardia Civil? ¿Alguien ha visto la imagen de romper contenedores, de quemar tiendas? ¿Alguien ha visto esto?
De arrancar adoquines y tirarlo.
O lo vi yo solo. Y entonces, ¿esto qué? Esto,
oye, que hay Guardias Civiles en silla de ruedas, ¿eh?
Sí, sí.
Y policías nacionales.
¿De dónde se paga esto? Entonces, esto es lo que no cabe entender. Y además sale Bolaños. Y por cierto, dijo él que me felicito. ¿El mismo?
Sí.
¿El mismo?
Se felicita.
Se autofelicitó por algo que no ha negociado, porque ha entregado toda la mesa, todas las fichas. Toma, para ti, haz lo que tú quieras.
Y después de todo esto, ¿qué les parece a ustedes que la intención de voto, que hoy creo que está en un periódico, hay una encuesta que dice que hay 4,5 puntos de diferencia entre el partido en el país, ¿no?
Que me sorprende es el país, pero bueno.
El país. Para 40 debe, un socio preferencial del PSOE. Que siga habiendo gente que vote incondicionalmente las siglas del PSOE. Después de todo esto que estamos hablando, que nos quedan más cosas que comentar. Mira, pero es que la situación es un poquito como para preocuparse.
Yo,
¿no?
Me da una alegría ver cuando alguno del PSOE, que lo habrán visto ustedes, sale a decir quién fue el otro día del PSOE que dijo hoy es un mal día para los socialistas. Después de la intervención
de Paje,
Bolaños... No, aparte de Paje. Aparte de Paje salió un Lambán.
El de Aragón.
Sí.
A esos no le vendieron mascarillas. Entonces, ni a Lambán ni a Paje le vendieron mascarillas.
De verdad, me entra una satisfacción interna, Gaspar, cuando dicen, ay, mira, hay otro que piensa como yo y es del PSOE, ¿no? Me entra una tranquilidad porque digo, no está todo perdido. A ver si pasamos esta agonía estos 2 o 3 años que haya que sufrir y luego volver a la normalidad, porque es que, sinceramente, es que me felicito.
Eso será hasta que le corten la cabeza a los dos.
Ya, es que me
lo llevan intentando tiempo, ¿eh? Lambán ya lo tienen liquidado, ¿no? Porque no ganó las elecciones.
Sí, no, además está.
Ya está Pilar Alegría por ahí.
Está enfermo, sí.
Pero el periódico El Mundo, su portada de hoy, declaraciones de Emiliano García Page. La amnistía pone de rodillas la Constitución española.
Sí, pero yo a este señor, que me parece fantástico que tenga el valor de decir eso, pero le falta el siguiente paso. Porque lo que no puede ser es que sus diputados el jueves voten a favor.
Bueno, no son suyos, son de...
¿Por qué no son suyos?
Porque no los ha puesto él. Los ha puesto Pedro
los
Sánchez.
¿Los ha impuesto?
Él es el secretario general del PSOE en la comunidad.
Sí, sí, pero no, en la lista la hizo Pedro Sánchez personalmente.
Sí, pero...
Los partidos no son corruptos, son las personas quien corrompen.
Es que lo triste es que haya 170, bueno, los de Cataluña no los vamos a contar, 130, 140 personas.
Ah, bueno, está hablando de Sumar y PSOE, sí. 145.
Que voten todos que sí a esto. Eso para mí es lo triste, que no haya... Como oí esta mañana a una persona, que no haya cinco que sean capaces de ser.
Mire, pues sabe, Álvaro, eso que quiere decir, que no hay ni 5 diputados del Partido Socialista que sean independientes porque tienen que vivir de la política y saben que de momento, si no están bien con Sánchez, se les acaba el chollo dentro de 2 años o 3.
Claro, pero.
Hombre, la lectura,
y eso te lo dicen los socialistas.
Y la dignidad.
El partido
de la
está
gente,
secuestrado está por necesidades de trabajo. Te lo dicen los socialistas, ¿eh?
La dignidad de la gente, ¿dónde está? Porque, claro, yo estaba acostumbrado cuando mi padre me decía, cuando tú das una palabra, eso tiene más valor que lo escrito, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿dónde están esos valores hoy en día?
En las series de televisión.
Bueno, eso lo practica mucho más de uno en el gobierno. Cuando da una palabra no se echa para atrás ya lo que dice. No,
cambia la palabra, cambia.
Esos cambios,
mientras no se cambien las reglas de juego, lo hemos dicho aquí en esta mesa y en otras muchas, que lo mismo, mientras no se cambie la ley electoral y la ley de partido, esto no tiene solución. Y no cambiarán esa ley porque no les interesa. No les interesa.
Ni a uno ni a otro.
Así no se le ven.
¿Se puede hacer más daño a una autonomía como la que hizo el supuesto golpe de Estado catalán? ¿Se puede hacer más daño económico, más daño moral, más daño de imagen pública? Es bestial.
Pero o sea, la culpa la tiene el Partido Popular por recurrir al Constitucional el Estatuto de Autonomía y el judicializarla.
Es decir,
¿para qué está la justicia? Es decir, si han cometido un delito, ¿qué pasa? ¿Que es que es un delito que se aplique la justicia?
Es que, Diego, es que,
las leyes que están en ese momento, eso hay que avergonzarse de eso.
No es solo el dinero.
Yo creo que no lo entiendo.
Y segundo, ¿cuántos catalanes en este momento y en aquel, cuántos catalanes querían... que sus hijos estudiaran en castellano y no podían. Querían poner un letrero en castellano en su tienda y no podían. Querían una Cataluña española y no podían. ¿Y esto quién lo defiende, chico? ¿Pero quién va a venir a defender? Si, es que yo no lo pillo. ¿Quién defiende a esta gente?
Es complicado, ¿eh? Porque...
Lo más claro, yo creo que lo que está pasando es pensar que hace 5 meses el señor que está en Bruselas estaba desaparecido y que ahora va a ser, es prácticamente quien está gobernando, sí, quien está tomando las decisiones. Un señor que estaba desaparecido, que incluso su partido posiblemente iba a sufrir una derrota importantísima en las elecciones. Y cada vez...
En las catalanas.
Y cada vez con menos importancia en la política catalana, afortunadamente. Y por una decisión que a mí me parece impensable, por lo menos antes de las elecciones me lo hubiesen dicho y decía, que va, eso es imposible.
No, si se lo dicen a Sánchez.
A Sánchez.
Si Sánchez te dice eso, ¿no?
Y es el señor que tiene ahora mismo el poder total y absoluto de lo que está pasando en España. Eso es lo triste. Un señor fugado, según los jueces, delincuente, que ha robado...
perseguido por la ley.
A mí me da igual que sea para él o que no sea para él, que han malversado tu dinero, el tuyo, el mío y el de todos los españoles.
Exactamente.
Y que este señor sea el que manda, es que es el que está mandando ahora mismo, el que está decidiendo lo que pasa en España.
Y que no haya nadie que diga hasta aquí. Dentro del PSOE, ¿eh? Claro.
Es que he leído que ahora para aprobar los presupuestos, que será la semana siguiente.
No, van a tardar más.
Pide que desaparezca la Audiencia Nacional.
Han dejado claro que este apoyo es de investidura, nada más. Esto lo han dejado muy clarito todos. Y además amenazan desde los diferentes estrados a que, ojito, que les sepan que para los presupuestos es una cosa, para otra ley será otra, para decir, vamos a ir metiendo fichas para casa a medida que necesiten ustedes mis 7, mis 8.
Y ya han demostrado que no ceden, ¿eh? Es decir, que las exigencias son el 100%.
Claro,
porque si hay un 96, es no.
Porque te tienen agarradito bien.
Fíjate si ellos están seguros que nada más aprobarse, o no aprobarse, llegar a un acuerdo en la redacción de la ley de amnistía, tardaron minutos en decir, y ahora viene la independencia. O sea que...
Funcionarios del Ministerio de Hacienda ya están advirtiendo de que lo inteligente por parte del gobierno sería estar trabajando en el presupuesto del 25, porque no van a salir los del 24.
Y
los apartarán. Esos que están haciendo informes, no se pongan a trabajar en el del 24, que tenemos prorrogado el del 23. Vamos a trabajar en el 25 porque esta gente no van a...
Ahora, el único consuelo que me queda...
¡Los funcionarios!
Mira, el único consuelo que me queda, claro, es que en Europa, la justicia de verdad europea, por propio egoísmo e interés personal, es decir, como España es europea, no podemos permitir que en España sea A y en Francia B. Es decir, que por el hecho de autoprotegerse Europa, no dejen que esto siga creciendo y que en su momento las autoridades judiciales europeas digan que esto rompe todo y vuelve para atrás, porque si te permitimos eso a ti, lo tenemos que permitir en cualquier otro cantón que se quiera poner en pie de guerra. Y entonces yo espero que esto lo frene Europa, entre el Senado ahora a retrasarlo un par de meses o tres. Luego, por supuesto, que habrá los recursos que se estarán presentando, que la justicia española irán recurriendo para que esto se eleve al finalmente, y que yo espero que esto no tenga recorrido, porque es que, pues tú imagínate cualquier asociación futura criminal que tenga poder para extorsionar fuertemente y diga, la ley la hacemos, y además desde el año que me conviene a mí y desde la fecha que a mí me conviene hacia acá, y metemos todos y mete a mis coleguitas y a mis vecinos.
Hay dos problemas que a mí me llaman mucho la atención. Una es que ya han advertido los independentistas, que no son los catalanes, que son parte de los independentistas catalanes, ni siquiera todos los independentistas catalanes, y han anunciado que una vez aplicada la ley de amnistía, van a denunciar por prevaricación a los jueces.
Claro.
Ya lo han anunciado, que lo van a hacer.
Sí, claro.
O sea, no se ponen rojos. No se ponen rojos.
Es que el tema puede ser muy grave.
El gobierno de España, ante esas amenazas, ha dicho que se llama libertad de expresión.
Lo has oído, ¿no? Claro. Bolaño, esta mañana.
Eso se llama libertad de expresión. Pues bueno.
Para mí me es muy duro hablar aquí. Y cada vez, ustedes lo habrán notado, yo me estoy conteniendo porque es que yo tengo principios propios, ¿no? Y dentro del partido lo ejercí, esos principios, y los desarrollé. y en el tiempo adecuado, léase los años 80, cuando los partidos estaban cogiendo fuerza en la administración pública, yo me oponía a muchas cosas y participé en muchas cosas y colaboré en algunas leyes, ¿no? Concretamente la del régimen local, con personas que son amigos, que fue el director general de administración local de Felipe González.
El micro enfrente de la par.
Sí, mismo. Y vamos, que ayudé. Tengo algunas pinceladas ahí. Tan es así que los autores de la ley lo presentaron en los hilos aquí también, antes del año 86. Se dio una conferencia en el ayuntamiento y me agradecieron la colaboración dentro de mi humildad, no de otra cosa, ¿no? Porque yo soy municipalista convencido y además lo demostré. La Federación Española de Municipios, en la creación de la nuestra, la insular.
Pero, y
la
sin regional. Decir nombres, Gaspar, sin decir nombres. No nos interesaron, pero cuando hablas con los de tu generación y con gente del PSOE,
pues están avergonzados.
¿Qué dices? ¿Qué te dicen?
No se reconocen, no dice, esto es otro mundo, es otra cosa, están avergonzados, ¿no? Están.
¿Y a quién votas? Pues,
hay una desconexión.
Pero el problema es,
¿no te cuenta
a quién votas?
Que estos que tú dices de mi generación, que estuvieron hasta hace 8, 6 o 7 años gobernando aquí en este país, pues a Pedro Sánchez lo echaron. Lo echaron.
Le quitaron. Y lo trajo Ábalos, entre otros.
Claro.
¿No?
Y entonces él hizo lo que hizo, ¿no? Y puso a los que realmente están colaborando en la creación y gestión del caso Coldo, los metió en un coche y se paseó por España para hacer el voto cautivo. Se inventaron lo de las primarias. Vamos, las primarias están inventadas a principios del año 2000, ¿no? Pero vamos, no, el Partido Socialista no las hacía porque había problemas, ¿no? Porque podía degenerar, como ha degenerado, como es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ahora mismo el Partido Socialista ha desaparecido. O sea, desde dentro no se puede hacer crítica, porque es que los críticas los aparten o incluso los expulsan, como, y a una persona de peso, como Joaquín Leguina, por ejemplo, Redondo también, los echan. Y si están en actividad política actualmente, les amenazan con expulsarlos y echarlos. O sea, ¿pero esto qué es? Están coaccionando. O sea, estos son los que gobiernan el Partido Socialista ahora. ¿Pero quiénes son? No, es Pedro Sánchez nada más, ¿eh? O sea, una cosa es el partido, otra cosa es Pedro Sánchez. Y el Partido Socialista está secuestrado. Está por una persona que es un autárquico.
A mí me parecen importantísimas las palabras de Gaspar, porque es que Gaspar ha sido alcalde de un municipio en este país, en esta isla, ha sido
consejero del Cabildo también, ¿no?
Consejero del Cabildo,
socialista, y que tiene que estar sufriendo y viendo lo que los demás tenemos capacidad de crítica.
Pero es que lo que está pasando, lo denuncié yo públicamente
hace años.
Y al principio de los años 90, concretamente, cuando lo de las cajas de ahorro, digo, esto va a haber corrupción total. Como se ocupen los partidos políticos las cajas de ahorro y cojan el poder de las cajas de ahorro, acaban con las cajas de ahorro, como así ha sido. Y todo eso lo puse yo. Y a mí me ofrecieron incluso traer de Caja Madrid aquí. A mí. Que yo fuera un alto cargo de Caja Madrid. Pero si yo soy un alcalde de pueblo y médico de pueblo y no otra cosa, yo no sé otra cosa.
Entonces seríamos nosotros apoderados interventor, Diego.
Claro, eso es.
Y una tarjeta Black. Tarjetita,
en fin.
Esto fue en los años 90, ¿no? A principios de los años 90. Porque fue cuando ya se ocupó
en 20
Madrid
años
por los políticos de Madrid.
En 20 años acabaron con ellas. En 20 años acabaron con todas las
cosas. O sea, que la corrupción estaba en el ambiente y eso se consolidó. Porque claro, cuando en el momento que a la gente en los partidos políticos le metes un montón de dinero por la puerta, y los invitas a un montón de cosas, pues la cosa tiembla, ¿no?
Pero esto, ¿cómo tiene arreglo? Porque la verdad es que la corrupción está institucionalizada en la administración pública.
Es que está institucionalizada.
Es una realidad.
Claro.
¿Y cómo la sociedad, cómo la ciudadanía es capaz de decir dónde me agarro para salir de aquí?
Porque luego, perdóname, solo un paréntesis. Y luego siempre digo una cosa. Si tú fueras un Sánchez o un Vinicius, pero luego mete goles, ¿Me explico? Luego mete goles y tienes a mi equipo líder y puede ganar la UEFA Champions League. Sí, todavía diríamos, bueno, venga, vamos a admitir pulpo animal de compañía. Pero es que por donde nos toques este país ahora mismo, estamos de la cola de Europa. Entonces dices, pero ¿y para qué te quiero, tío? O sea, me haces pasar vergüenza, me maltratas y me afrentas con lo que estás haciendo. Económicamente no sabes. ¿Eh? En los últimos índices de educación, en los chavales, ya has visto las tablas, los récords que estamos batiendo, ¿no? Con las 17 leyes orgánicas que ha habido de educación. Y dice, ¿por dónde escapamos? ¿Por dónde escapa este, de verdad?
Por Marruecos.
Yo, chico, yo no sé.
Que no,
no
sé. Igual es mejor que nos invadan ya directamente.
Complicado.
Sí. Igual bebemos mejor.
De momento ya anuncian que se va a crear un partido marroquí.
Ya, y bueno, ya
lo ha leído esta mañana, que se va a crear un partido marroquí para presentarse en estas mismas elecciones, y que dice que incluso ya tienen encuestas de que le dan al menos un
eurodiputado. En Melilla han metido a 10 en la cárcel hace poco por comprar votos, socios del PSOE, por casualidad.
Lo que ha dicho esta mañana es que la intención es crear un partido marroquí en España para presentarse a la...
Sí, pues oye, porque un diputado puede hacer daño, ¿eh?
Hacer su pues claro, número,
¿eh? Un diputado viene muy bien, ¿eh?
Pero que le pregunten a 2-7 diputados de Puigdemont si hacen daño. Sí, sí. Entonces,
o a Cristina Albiol, si lo hubiera sabido el día de la aprobación de los decretos ley de emergencia, que el voto de coalición canaria fue clave.
Tú imagínate que esta gente en las siguientes elecciones generales saquen 4. Y que algún partido saque
lo necesite.
172. Y 4 son 176.
Sí, sí.
Claro, pero si es que se ha pactado con quien te obliga a reconocer, o a reconocer o no, a decir que tienes que pedir perdón a personas que la justicia dice que son unos delincuentes, y ahora vamos a tener que pedirle perdón e indemnizarle.
No hay por dónde cogerlo, Álvaro, porque además quien está apoyando a Sánchez es, fíjate, ni siquiera es un partido nacional, que dijeras tú, bueno, pide aberraciones, pero es nacional. No, no, es que está pidiendo para su apartamento, para su domicilio.
¿Y el resto? Porque cuando hablan de la soberanía que reside en el Parlamento, tienen toda la razón. Es decir, hemos elegido a unos representantes públicos hace menos de 6 meses y tienen una mayoría parlamentaria, con lo cual está convalidado por la democracia de este país. Pero
cambiar la ley electoral.
Claro.
Es que llegamos al final, llegamos a siempre a la misma conclusión.
Claro. El problema está en que tienen secuestrados los votos de los españoles, porque cada diputado tendría que tener la libertad de votar en base a lo que sus votantes y los compromisos que tiene. Pero es que si alguien tuviera vergüenza, señor Sánchez decía que la amnistía no cabía 2 semanas antes de las elecciones y que iba a traer detenido al señor Puigdemont.
La mitad de los diputados del Partido Socialista en el Congreso ahora mismo tendrían que estar votando que no.
Más de la mitad.
Claro.
Y yo creo que más de la mitad ni se lo plantean por no tener cargos de conciencia.
Como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, que está gobernando el Partido Laborista y sus propios diputados la mitad le
porque
votan.
Pero no les pasa nada por las circunscripciones.
Porque votan a las personas, claro, allí se votan las personas.
Porque efectivamente,
tienen que
allí
rendir cuenta a sus electores.
Tu distrito electoral.
Se votan a las personas.
No, ¿no? Te ha puesto el Sánchez de turno, claro, ni el Fajardo de turno.
Pero
te
apuesto, eso aquí no interesa.
Tú decís,
nosotros copiamos lo que nos interesa. Nada.
Mira, quieren oír mañana, vamos a hablar con la diputada del Partido Socialista Obrero Español. No sé si querrá hablar en antena, pero está invitada para que nos explique qué va a votar el jueves.
¿Con quién?
Con Alicia Hernández, la diputada del Partido Socialista Obrero Español por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife. Y la pregunta que le voy a hacer, ¿usted cree que sus votantes están contentos con ese voto? ¿Sí a la amnistía?
No, y pregúntale también, ¿y usted? ¿Está usted contenta?
Pero esa dirá lo que le...
No, va a decir lo que le diga de Sánchez.
Claro, viene con el argumentario ya oficial. Es que les prohíben hablar. Bueno, ahora mismo...
Igual no me coge el teléfono, pero tiene compromiso de hablar conmigo antes del jueves.
Si es que ahora mismo ya el Parlamento no sirve para nada. Ahora mismo, actualmente, el Parlamento no sirve para nada.
Que le tenga un botón por 172, ¿no? Claro, que le den un botón por 121.
Los argumentos que están exponiendo un día tras otro... yo no sé cómo no hay nadie que le caiga encima. A ver, que me digan que es porque con ellos no ha habido intento de nueva ley de independencia mientras estaba gobernando el PSOE, que eso ocurrió con cuando gobernaba Rajoy.
Claro.
Pero si es que ahora
con el OK del PSOE, no nos olvidemos que el 151 lo aplicó con el gobierno del PSOE.
Ahora no ha habido ningún nuevo intento porque le han dado un palo o le iban a dar un palo a los que lo intentaron en el 17. Claro. Verás a partir de ahora si lo vuelven a intentar o no.
Cierto, ¿eh?
Cuando se acabe el miedo a que me metan en la cárcel, pues vamos, van a tardar 3 días en volverlo a intentar.
Que cuando hablan de que el ambiente en Cataluña ha mejorado mucho con el gobierno de Sánchez, ¿qué diferencia hay entre en la Cataluña del año 18-19, que fue cuando llega el PSOE, a la Cataluña de hoy? ¿Se ha mejorado?
No, sí ha mejorado.
Porque se han ido yendo empresas, se ha ido bajándolo. Sí.
Ha mejorado solamente una cosa: menos algaradas en la calle y menos quema de coches. Pero ¿por qué?
Pero no por el diálogo.
Porque
aplicaron la justicia y metieron a gente en la cárcel.
Efectivamente. Claro. Cuando tú digas que aplicar la justicia como se aplicó en el 2017 fue un error.
Y que todo lo que vayan a hacer es gratis, porque hay otra amnistía. Decir, vamos a quemar contenedores, arrancar adoquines y pegar a la policía, que eso sale gratis.
Claro.
Siempre que sea a nombre del independentismo y tengamos 7 votos en Madrid. Hace falta cambiar la ley electoral.
Claro, pero fíjate,
está más claro que el agua.
Hablando ahora de esto, se me viene a la cabeza que si los independentistas hubieran canalizado esto por la vía de la negociación política, hablando y tal, no tendría sentido esto, porque no tendrían herramientas para presionar, porque no tendría nada que dar el gobierno a cambio.
Claro.
¿Me explico? O sea, la extorsión, el daño, el dolor, el coste real económico de lo que yo causo, es una herramienta que me sirve para poder extorsionar si me necesitan. Si me siento contigo en una mesa a hablar, normalmente lo tengo muy mal, porque no voy a adelantar nada, no te puedo ofrecer nada, porque tú no me vas a poder condonar nada, penal, ni económica, ni judicial.
Pero vamos, nos vamos a reconciliar. No sé quién con quién, porque yo lo decía, digo, ¿quién se reconcilia con quién? Sí, porque yo lo que veo en este país, desde que se está hablando de las amnistías, es que hay una crispación increciendo, día tras día. Si no veo a nadie reconciliado con nadie.
Tú lo que tienes que hacer todos los días cuando termines el programa es decir, me felicito por el programa que he hecho hoy.
No me lo digo a mí mismo nunca, pero hay oyentes que sí tienen la
amabilidad. No, pero tú contigo mismo como Bolaños. Es decir, me felicito de esta negociación, Gastón. Me felicito, o sea, no he negociado nada, he entregado todo y me felicito.
Encima. Pero los españoles, ¿en qué hemos mejorado? Es decir, que llevamos 6 meses de legislatura, ¿en qué nos ha beneficiado? ¿Tenemos más paz social? ¿Podemos ir a Cataluña ahora mejor que antes? Es que no lo entiendo, además, de que hay que felicitarse.
No,
de que ustedes siguen de ministro un tiempito más, ¿no?
Pues nos tenemos que felicitar.
Por eso se felicita.
Nos tenemos que felicitar de que estamos en marzo y todavía no hay presupuesto general del Estado, porque estamos esperando a ver qué dice Puigdemont. Es que eso es lo triste.
Lo triste.
Cuando la ley más importante de cada año, que se aprueba normalmente en noviembre, primeros días de diciembre, estamos en marzo y ni se sabe qué va a ocurrir, eso sí que es triste.
No saben
sí
cuándo se van a sentar para hablar de presupuesto. Pero sí están criticando que el PP en el Senado ha echado para atrás el techo de gasto. Eso sí lo están criticando. No que los independentistas, parte de los independentistas catalanes, nos tengan contra el pecho puesto la pata puesta en el pecho, sino que lo del PP.
Creo que fue ayer cuando leí que ya hay una jurista del Congreso que ha hecho un informe que, bueno, que se puede aprobar los presupuestos aunque el Senado no haya. Sí, es que si eso al final termina siendo así, ya.
Y si no cambiamos a esa letra y ponemos otra.
Es que entonces sí que estamos ya
se hace de la necesidad se hace virtud.
Pero hombre, hasta ese punto.
Necesidad virtud, lo decía Sánchez.
Hasta ese punto, o sea, lo que siempre se ha tenido
necesario.
Que se tiene que aprobar en el Congreso y en el Senado. Si no me lo aprueban en el Senado, yo me hago un informe diciendo que no es imprescindible. Y sigo adelante.
Y ya está, y se acabó. Y cambio al jefe de asesoramiento o de control legislativo, fuera, lo cambio por otro, claro.
Sí. Yo lo que le pido a la oposición y a todos los que no son del PSOE, que obviamente están callados y van a apretar el botón este que hablamos, les pido que cuando un micrófono se les acerque digan las verdades del barquero y nos cuenten de verdad todo lo que sepan y nos animen con optimismo a seguir. Yo el otro día planteé en el radio con tu amigo Gonzalo Castañeda.
Lo puedes nombrar, pero el otro día nos nombró y además nos nombró bien.
¿Por qué te va a nombrar mal?
Bueno, tú sabes.
Bueno, pues resulta que dije lo siguiente. Digo, me tenía tan decepcionada la política, no ya el PSOE, la política, que digo, tendrían que juntarse los políticos y hacer una campaña, una estrategia de marketing, Diego, de salir a pedir perdón a los ciudadanos por los corruptos de cada uno de sus partidos, que yo creo que, no sé si Vox ya tiene algún antecedente, pero menos Vox, yo creo que todos los demás pueden salir a pedir perdón. Nacionalistas, regionalistas, insularistas y nacionales. Y pedir perdón y decir, prometemos que a partir de ahora, tal cosa, juntos, algo, o sea, esto hay que darle un lavado de cara, porque nos estamos cargando la democracia. Porque, ¿ustedes se acuerdan cuando llegaban unos cuantos inmigrantes hace años y era titular en todos los periódicos? Llega un momento que te acostumbras, ya las islas llenas de inmigrantes, te acostumbras. Con esto nos va a pasar igual. Va a llegar un momento que la corrupción es tan absolutamente elemental, básica, primaria en nuestras vidas, que te vas a acostumbrar y nos estamos cargando de raíz nuclearmente la democracia.
Yo le voy a hacer voy a refrescar un poco la memoria, porque claro, ustedes eso no se acuerdan porque no estaban involucrados, pero yo me estaba acordando y lo he buscado. ¿Se acuerdan de un señor que se llamaba Edmundo Val?
Sí, claro.
¿Saben ustedes por qué entró en política? Como parte de Ciudadanos. Se lo voy a recordar. Diciembre del 2018. Bueno, hace cuatro días, es decir, ya estaba la moción de censura ya se había producido. Pues fue sustituido como director del Servicio Jurídico del Estado por Rosa María Seo Sane, que venía de secretaria general de Adif. ¿Saben por qué? Lo van a flipar, ¿eh? Porque se negó a sustituir y a omitir la violencia en el delito de sedición del cual era responsable como abogado del Estado.
Claro.
Y se negó a que le quitaran el sector y se pasó a la política Ciudadanos. Claro. Pasa que, bueno, no es un tipo agraciado, no es un tipo vistoso y tal, y no ha triunfado como político. Ya. Pero ahora es abogado del Estado y fue apartado, fue apartado de representar al Estado en el juicio contra Oriol Junqueras porque se negaba a eliminar la violencia del delito de sedición. Y ya en el 18... Con lo cual, es que esto está descubierto. Es decir, es que la estrategia del independentismo está incluida. Y esto fue a cambio de la moción de censura.
Yo sabía que era abogado del Estado, pero no sabía ese detalle, que había sido apartado del...
Y sustituido por la que hasta entonces era secretaria general de Adif.
Yo ya lo he dicho aquí varias veces. Yo tengo mucha esperanza en que gente como él, y sobre todo gente de las nuevas generaciones de juristas y de abogados y de fiscales y de policías, espero que como ganan lo que estos se gastan en una noche en... ¿Dónde van por la noche? ¿Gimnasios o saunas? No me acuerdo, ahí en Madrid, hasta las 6 de la mañana. Como estos se gastan en una noche lo que ganan ellos en un mes, yo espero que esta gente reaccione y no permita esto, porque
lo que has dicho lo vas a tener que retirar, porque como no van a aparecer las grabaciones porque los teléfonos han desaparecido.
Sí, estaban en su casa durmiendo.
Es que eso es muy grave, tío, el que se aparezca una prueba judicial.
Claro,
es muy grave.
Claro, pero bueno, pero sinceramente, en el cuerpo, por ejemplo, el Cuerpo Nacional de Policía, vamos una suposición, ¿no?, que existe alguien corrupto, una suposición, y alguien del Cuerpo Nacional de Policía, una suposición, se ha llevado la llave, los móviles, etcétera, pero la inmensa mayoría es gente de bien, la abrumante mayoría, casi diría el 99% de la policía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que espero que ese poder, ese peso, pueda contra el garbanzo negro, porque es que si no, lo que no puedo pensar es que la fruta se va a ir pudriendo. Y abrumadora, quería decir, abrumante, creo que no existe.
Bueno, pues el igual, consejo, te entendimos.
Abrumadora.
El Consejo Fiscal, creo que se llama, o algo así, aprobó por una mayoría abrumadora que había que defender en el Supremo que era delito lo que había ocurrido con Tsunami, que era terrorismo.
Sí, sí, claro.
¿No? El fiscal general nombra a un señor fiscal de este.
Pero escúchame, de la fiscalía por unanimidad, la sala del sí, Supremo, sí. La sala.
Sí, sí.
Por unanimidad.
¿Pero y qué ha pasado con el fiscal este?
Que se lo han cepillado ya lo han apartado.
No.
Ah, bueno.
Esta mañana he leído que no sé
la si fiscal. Fue el sábado. La fiscal que hizo el informe.
Lo han ascendido. Ahora es fiscal jefe de la Audiencia de Valladolid.
Bueno, pues por eso. Pasa que cuando un funcionario declara, como declaró Edmundo Val, que no soporta las presiones de los políticos a los funcionarios públicos, que solo quieren hacer su trabajo correctamente, no soporto esta mentira.
Perdón,
pues Diego. Cuando un tipo de esto, el tío tiene que irse y a vosotros los promocionan, pues dime.
Que me quiero quedar tranquilo. Lee Diccionario de la Lengua Española.
Abrumador, agobiante, abrumador.
Y arriba...
Abrumante.
Abrumante. Además de que si no, luego me suspenden, ¿sabes? Sinónimo. Que viene en el diccionario, ¿eh?
A mí se me van mucho las palabrillas últimamente.
Viene en el diccionario.
Y fíjate tú que me llama la atención, porque como ahora cuando estás escribiendo en el ordenador te marcan las palabras con rayas debajo cuando está escrita, y digo, pues sí, que me suena peor. Visualmente me sale más bonito como yo lo estoy escribiendo que como dice esto que tengo que escribirlo, ¿no? Es que... hay cosas que uno no está acostumbrado y se escriben de otra manera.
Yo siempre recuerdo que a mí la falta de ortografía es que me molestaba.
¿Verdad? Cuando escribía. Ahora me ponen una raya y digo, yo, pues si me gusta más como yo la he escrito que como me dice que la escriba.
Claro.
Pero bueno, hay gente que no tiene que tener corrector, autocorrector de esto del WhatsApp. Que a mí me sale en el WhatsApp, no sé ustedes, pero a mí me sale la rayita. A veces uno deprisa y lo da, ¿no? Pero sí. Te marca hasta los acentos.
Bueno, ¿y de Canarias cómo está la situación a nivel de gobierno?
Están preocupados. Hoy he leído un artículo de Carlos Sosa que me preocupa mucho, porque dice que el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular están ya no van a ser innacionalistas porque están tratando muy mal a los inmigrantes. Los tienen... La preocupación máxima es esa.
Sobre ese comentario que hiciste esta mañana, por una vez voy a estar de acuerdo...
¿Con Carlos Sosa?
Con
Tachi.
Con Tachi Izquierdo, por una vez, sin que sirva el presidente.
Pero me he enterado. Me he enterado que tú... Y después hablamos, hablamos. Me enteramos este fin de semana.
Porque, claro, es que lo primero que hay que decir, que Tachi no lo dijo esta mañana, yo lo voy a decir ahora, no sé si me cuesta un disgusto, pero este señor es el marido de quién.
De una jueza, de Victoria Rosell.
¿Una perjudicada?
De Victoria Rosell.
De Vicky Rosell.
Claro.
Victoria Rosell, la que era...
Por eso tiene poca credibilidad el señor Sosa.
Estuvo en el gobierno anterior, ¿no?
Está condicionado.
Gobierno del PSOE, anterior.
Sí, de Podemos total. Podemos hasta la médula.
De Podemos ella era...
Era candidata al Consejo General de Poder Judicial.
Y, exactamente, y además era la directora del...
Del Instituto de la Mujer a nivel nacional. Era una directora general, secretaria de Estado de algo. Si no, era secretaria de Estado y directora general.
Y la mano derecha de Irene Montero.
Y la que metió en la cárcel al juez Alba.
La que metió en la cárcel al juez Alba.
Claro.
Que se sentía perseguida y evidentemente estaba perseguida porque la justicia lo dijo así.
Sí.
Pero que es que...
Pero que en Canarias pasa... el tema este, el tema Coldo, o el tema incluso lo del Tito Berni, bueno, pues está ahí parado.
Esto ha salido en The Objective, que es nacional. Lo que hemos estado hablando en la prensa local yo no lo he encontrado. Ni en el Canarias ahora siquiera.
Sí.
Ni en el Espiral 21, ni en Atlántico Hoy. Eso no está en ningún lado. Que lo podían haber visto y haberlo puesto.
De todas formas, ¿los teléfonos que han desaparecido son de Tito Berni?
Sí. No, del mediador.
¿Del mediador?
Del mediador.
De dos o tres personas, ¿no?
Sí.
Bueno, como son inocentes, espero que salgan a decir que aparezcan los teléfonos que quiero demostrar que soy inocente.
O como ha mandado un meme el amigo Bursaco, dice ¿no? Que tengo una copia, sí quiere una copia de seguridad
igual
que tengo.
Aparecen y después la tarjeta le pasa lo mismo acá a la, ¿cómo se llamaba? Diana
Sí, a la de Podemos.
Exactamente.
La que se la machacaron.
Pero entonces se quejarán y dirán, qué pena que han borrado la tarjeta porque quiero demostrar que soy inocente.
Porque puede aparecer el teléfono y que dentro tenga una tarjeta que casualmente le cayó un martillo encima.
Claro, y dirá, pues qué...
Eso lo hace el PP, no lo hace el PSOE. Claro, lo hace el PP.
Claro.
La de los martillos, los discos duros.
Porque claro.
La desaparición de los teléfonos.
Pues aquí hay novedades del caso Coldo.
¿Y ahora los trenes que lo van a fabricar aquí?
¿Qué trenes? ¿Los que van a fabricar aquí en Tenerife?
Sí, los trenes, hombre, ya están programados.
Pero los van a fabricar
yo
aquí.
Yo no sabía que habían hecho ya proyectos y están abonados, que se han gastado un montón de dinero.
¿En el Cabildo? Y hasta expropiaciones que hay. Sí, expedientes de expropiación para terreno.
El primer ferrocarril va de Adeje a
San Isidro.
A San Isidro.
El primer tramo. Es que hay un proyecto que va de Santa Cruz hasta los cristianos. Hasta
proyectos hay dos redactados, pero desde el año... Yo estaba en infraestructura en obras públicas del 2007 al 2011 y en esa época ya estaban los dos proyectos, tanto el del sur como el del norte, y a mí me costó algún disgusto.
¿A qué se debe...?
Para mí el del norte, el del sur todavía, pero el del norte para mí es un verdadero disparate.
Vale, pero Álvaro, ¿a qué se
debe...? El trazado te refieres, ¿no? Y las paradas y las estaciones.
Claro.
Destroza todo.
Yo cuando llegué a Obras Públicas, recuerdo que como anécdota me dijo un ingeniero, como no eres ingeniero, te digo, mira, para que la primera lección, las pendientes en carreteras se miden porcentajes. En los trenes, en tantos por mil. Y en el agua, en tanto por 10.000. una cosa que yo no sabía y que se lo agradezco. Fíjate tú que 20 años después, yo todavía, o 15 años después, me acuerdo.
Vamos, que las pendientes en cartera son una cosa y los trenes otra.
Claro, porque, y además lo ves, tú lo ves cuando vas, aquí no, pero en la península, que vas la carretera y el tren y al lado, y la carretera va subiendo y bajando y el tren va. ¿Por qué? Porque el tren tiene un problema. Sí. Ni sube, ni hay quien lo tenga en una bajada.
Claro,
tiene
claro.
Que ir llano. Pues dime tú, Santa Cruz Laguna, ¿cómo va a subir? ¿Y cómo lo vas a parar?
Y además a esas velocidades.
¿Y cómo lo vas a parar si hubiese que pararlo por una emergencia? Claro, a mí cuando se decía que es que ese tren iba a tener 200, una velocidad de 160 o 200 kilómetros por hora.
Eso es inviable.
Pues yo tengo el proyecto, si quieres se los traigo para que lo vean. Es una cosa así de papeles. Y yo me lo he
leído. En el 2011.
Y yo me lo he leído. No, yo eso fue el 2009 cuando yo lo hice. Y yo lo tengo lleno de anotaciones. Y a mí me costó algún disgusto porque dije, pero mira, lo que no podemos hacer es engañar a la gente. Mira, ¿cuántos kilómetros tiene el tren Madrid-Toledo? 70. ¿Cuántas paradas tiene? Ninguna. Porque lo primero que te dice es que un tren tiene que tener mucha distancia y pocas paradas.
Y pocas paradas.
Claro. Aquí son 40 kilómetros y 8 paradas, me parece que hay algo así. Un tren no le da tiempo,
o sea, a coger velocidad.
A coger velocidad ni le da tiempo gasto energético. A frenar para la siguiente. Claro. Por eso las paradas tienen que ser pocas. ¿Cuántas paradas tiene el Madrid-Sevilla de alta velocidad?
3. Córdoba-Puerto Real y otra más.
Y Puerto Llano.
Sí.
¿Puerto Llano? ¿No hay otra más?
Pero es alternativa.
Es alternativa.
Si para las 10.
Y son 500 kilómetros.
En Puerto Llano, para las 11 en Ciudad Real.
Exactamente. Y si pasa por 3 estaciones, pero para una o otra.
Dos paradas. 600 kilómetros. Dos paradas. Madrid-Barcelona. Tiene, me parece, son 3 paradas o 4, no me acuerdo exactamente.
Eso no lo he cogido nunca.
Sí. No, yo tampoco lo he cogido ninguno, pero es que yo me lo.
Sí, pero estamos hablando de una media de 250-300 kilómetros. Claro. Es la media.
Pero además, sí. Pero menos de 60-70 kilómetros.
Y además les doy un dato. Porque ocurrió cuando yo estaba ahí. Y que ya digo, a mí me costó algún disgusto con un presidente del Cabildo, con don Ricardo Melchor. Me costó algún disgusto gordo. El Madrid-Toledo, en el año 2009, se hizo un acto conmemorativo cuando llegó a tener 10.000 pasajeros en un día. Madrid-Toledo, estamos hablando de 5 millones de habitantes en un lado y Toledo, que no tiene 5 millones, pero sabemos lo que representa turísticamente.
Y frecuencias importantes, ahí no hay un tren diario.
10.000 pasajeros en un día. Le hago una pregunta que no creo que sepan, porque sabe muy poca gente. Ya digo yo porque me leí el proyecto del Tren del Norte, que son 2.000 páginas. ¿Ustedes saben cuánto tiene proyectado pasajeros ese proyecto del Tren del Norte en un día? 50.000 pasajeros. ¿Pero quién se cree eso? 50.000 pasajeros, como yo decía al presidente de Cabildo. Mira, son 1.000 guaguas a tope, llenas, en un día. ¿Pero quién se cree que hay 1.000 guaguas que van del norte a Santa Cruz en un día? Pero es que además, el Tren del Norte terminaba en Añaza, no en Santa Cruz. Y después tenías que coger el que venía del sur para llegar a Santa Cruz. Todo eso lo tiene que saber la gente.
No, de hecho ya el tema del Tren del Norte, lo que están hablando es la ampliación del tranvía hasta Tacoronte.
Y les enseño el... Bueno.
Pero lo que están hablando ahora es de la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto y hasta Tacoronte, que eso tiene un pase a lo mejor.
Pues que me digan por dónde van a traerlo.
Un tranvía no va tan deprisa.
Pero que me digan por dónde van a traerlo.
Sí, también habrá que explicarlo. Pero bueno, que eso tiene más explicación de un tren hacia el norte.
De Tacoronte, tiramos todo a un lado de una calle, pues sí, vale. Tiramos los 50 edificios y a las 3.000 personas que viven allí, pues le hacemos una casita nueva y metemos el tranvía. ¿Para qué? Para tardar de Tacoronte a Santa Cruz una hora y media, porque el tranvía tarda de Tacoronte a Santa Cruz una hora y media. Pregunten cuánto tarda de la Laguna a Santa Cruz.
Sí, el tranvía de Santa Cruz a la Laguna tarda a veces más de una hora.
Tarda una hora.
Pues de Santa Cruz a Tacoronte, ¿cuánto tardaría ese tranvía?
Dos, porque hay que parar como mínimo en el aeropuerto.
¿Y tú te vas a subir a un tranvía en Tacoronte o en Santa Cruz que sepas que te tarda 2 horas cuando...?
No.
Vamos a ver.
Para nada.
El Tren del Norte en el año 2009, que es de cuando es ese proyecto, tenía un presupuesto de 2.000 millones de euros. 2.000 millones.
Del 2009.
De 2009.
Va por 4.000.
Ahora son 4.000.
Y en esa época,
el del Norte.
Y en esa época que se acababa de actualizar, y por ahí es por donde vino la pelea, bueno, la pelea entrecomillado.
La discusión.
El tercer carril de la autopista del Norte costaba 110 millones de euros. Son números que no se me olvidan. 110 millones el tercer carril.
Y estamos hablando de lo mismo en el año 2024.
Y sin embargo se defendía que había que hacer el tren, pero no el tercer carril por el terreno. Además, otra cosa, ni siquiera sabemos, o se le decía a la gente, Canarias tiene ley de carretera, pero no tiene ley de ferrocarril. Por tanto, hay que llevarse, cumplir la ley de ferrocarril del Estado. El terreno que queda afectado por una línea de ferrocarril son, desde la línea central, son, creo que, y hablo de memoria ahora, ya esos son números muy difíciles de recordar, pero bueno, 80 metros a la derecha, 80 metros a la izquierda.
Es más que una carretera, porque la carretera son 50. No sé cuánto es.
La ley de Canarias son 8 y 8.
Sí, 50 de la mediana, de una autopista.
El tren son 80. Entonces, a mí, cuando
80 del eje de la vía.
Yo he visto supuestos ecologistas, cuando yo he visto supuestos ecologistas en contra del tercer carril, que afecta 8 metros a un lado y 8 metros a otro, y a favor del tren, que afecta 80 y 80, digo, hombre, por lo menos léanse el primer proyecto y la ley de ferrocarriles. Y léanse el proyecto.
Vaya, nos está dejando frío, porque a mí lo que me llama mucho la atención es que Álvaro Dávila está hablando de gestiones al frente de la Dirección General de Infraestructura. Si no me equivoco, más.
Era viceconsejero.
Más todavía. Del año 2009 al 2011.
Del 2007 al 2011.
A ver, tiene guasa. Que estemos hablando lo mismo en el 2024. ¿No?
Sí.
O que nos estemos enterando ahora nosotros. Me estoy enterando de muchas cosas que está contando Álvaro. Pero que están en plena actualidad. Pues Álvaro, muchas gracias por la información. Es un placer tenerte aquí, don Gaspar, don Manuel.
Sí, solo un inciso, que me gustaría esto que acaba de decir Álvaro, que las autoridades hicieran un mensaje a la opinión pública de esto que acabas de contar, para poder conocer cuáles son los entresijos de hacer un tren. Me gustaría que hubiera campaña, lo mismo que hay esta de somos mar, somos lava, somos,
mira que te gusta, playa, mira que te agua. Gusta, ¿eh?
Una de estas que nos diga, mira, esto es hecho con una infografía moderna, esto es lo que hay que acometer, esto es lo que hay que romper, esto es lo que hay que gastar, y que la opinión pública nos enteráramos.
Pues nada, no hemos hablado prácticamente del 8M, pero ya la semana que viene hablaremos de Palestina y de Zapatero en Ébole, que te lo tenía apuntado.
Bueno, yo me felicito por este programa de hoy, que lo sepan, que me felicito.
No, felicitamos.
Te subirán el sueldo por eso.
Álvaro, Gaspar, Manolo, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la próxima. Y familia de oyentes, gracias por estar ahí. Ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes, y mañana volveremos a intentarlo. A las 7:30, más o menos, José Reyes y Diego Calvo nos pondremos al frente de estos micrófonos para intentar tenerles informados y entretenidos. Hasta mañana.
Gente que se despierta cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.